three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha. Enredando. Enredando. Enredando.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredándola, números 371. Ya me faltan dedos en las manos para contarlas, madre mía. Vamos, que si también tuviera 370 dedos alguien se asustaría, Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Enredando, como siempre, en Euska Digital. Pues una semana más que estamos compartiendo contigo este tiempo de radio. Aquí en esta sintonía, como siempre, en contacto con la tecnología, acercándonos a muchos aspectos diferentes, todos ellos, software libre, Mortanauta. También hoy vamos a tener en nuestro Ciberchoco, vamos a hablar de una plataforma libre para generar páginas web si queremos montar un portalito de páginas web, una página, un sitio, una empresa o alguna afición nuestra y queremos que quede así chachipiruli y con relativamente poco trabajo, pues tenemos que pensar en soluciones, gestores de contenidos como el Joomla, del que vamos a hablar hoy en nuestro Ciberchoco. Nos va a acompañar Javier Ballester, experto en Joomla y también miembro de la comunidad de este sistema, y nos va a contar todos los entresijos. Antes de nada, vamos a comenzar ya abriendo el buzón del oyente, pero sí que me gustaría hacer una mención a lo que vamos a poder escuchar este sábado en los especiales de Euska Digital. Ya sabes, el sábado a partir de las 4 de la tarde, también el domingo a las 12 del mediodía, aquí en la sintonía de Euska Digital, vamos a tener la oportunidad de escuchar pues una jornada que ha organizado Wolters Kluwer, Telefónica y también Gobierno Vasco, en el Hotel Carlton en Bilbao esta pasada semana, bueno, esta semana va, todavía pasada no, esta semana, y que pues ha tratado de algo que al principio pues me parecía pues quizás demasiado técnico, como es todo el mundo de la justicia, ¿no? Pues decir, irte a una charla de justicia y decir, bueno, y hablar de nuevas tecnologías, pues hombre, tengo que reconocer que en cierto modo me apetecía estar, ir y ver que si podía ser interesante para todos vosotros y vosotras, ya que, en fin, no sé, en mi caso por lo menos, cuando juntas la palabra abogado, justicia y nuevas tecnologías, se produce pues como una electrocución, ¿no? Se produce un chispazo Es decir, ¿cómo estas palabras son compatibles? Porque estamos acostumbrados a ver a los abogados que quizás pues no están tan duchos, ¿no?, en el manejo de nuevas tecnologías. Hombre, cada vez más esto va cambiando, está claro, ¿no? Pero lo que sí está claro es que lo que es en el funcionamiento diario de la justicia, pues el papel sigue estando pues ahí delante, se impone el papel, sigue estando ahí presente. Y aunque se hacen avances, no, quizás no lo suficientemente grandes, pues la verdad es que oír hablar de expediente electrónico judicial, hablar de todo el sistema judicial, pues englobado dentro de un sistema informático para que no exista papel, todo sea de forma telemática, pues la verdad es que suena bastante atractivo, ¿no? Supongo que ventajas pues las puede tener, me parece casi indudable, ¿no? Y además ya hemos oído muchas veces en los medios de comunicación cómo pues la justicia parece que siempre va con retraso, incluso que se producen fallos judiciales que no deberían de producirse, ¿no? La puesta en libertad de algún preso que mejor que hubiera estado recluido y no que le hubieran dejado salir, y en cuanto ha salido de la cárcel pues la ha liado, y muchas veces es por falta de información de los jueces, que ahora parece que todo esto se quiere prevenir. Y me gusta también además saber que País Vasco, que Euskadi, pues está en cabeza en cuanto a lo que es el desarrollo de los sistemas digitales, los sistemas telemáticos y el uso de internet para que todo esto fluya y funcione pues fantásticamente bien. Bueno, pues de todo ello pues tratará es el especial de este próximo fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde, domingo a las 12 del mediodía. Podremos escuchar de primera mano pues a diferentes personas relacionadas con el mundo judicial y que van a contar pues un poco en qué consisten todos estos cambios, que sin duda pues sí que me parece interesante, ya por supuesto por el beneficio que pueden tener en cuanto a trabajo y a gestión los profesionales de la abogacía del sistema judicial, pero por supuesto también si eso conlleva una mejora para el ciudadano o la ciudadana, que va a ver agilizados los procesos judiciales, que se van a ver minimizados los errores, fallos como los que comentaba, sea más difícil que se produzcan, pues yo creo que bienvenido sea, ¿no? O sea que interesante charla, repito, que muchas veces da un poco miedo, permitirme la expresión, el ir a este tipo de conferencias, porque en muchas ocasiones pues son excesivamente técnicas y vas con el miedo ese de decir, bueno, ya me voy a enterar de algo. Pero en esta ocasión sí que os recomiendo, si tenéis pues una pequeña inquietud o saber cómo se pueden aplicar las nuevas tecnologías al mundo judicial, hoy, o por lo menos esta semana, los especiales de Euskadi Digital os van a ofrecer esa jornada, ya sabes, sábado a las 4 de la tarde, domingo a partir de las 12 del mediodía. Dicho queda esto, ya es tiempo ahora de abrir el buzón del oyente. Abrimos la bandeja de entrada de oyentes @enredando.net, vaya. Pues me parece que casi un poco más, y digo, espera un poco más, me pillo los dedos, porque el buzón hay que tener cuidado, porque voy a tener un muelle en la tapa y un poco más y se me ha cerrado así, pero de golpe, plan, ha hecho puf, arriba. Pues vamos con un mensaje, nos envía Gustavo. Gustavo dice, estoy escuchando el programa 366, hola gente de Enredando, bueno, se presenta, estoy escuchando el programa 366, estoy un poco atrasado y me pareció excelente el informe sobre memoria RAM y cómo Rafa pedía que los oyentes hicieran sus comentarios, acá estoy. Bueno, pues quisiera que siguieran sobre el tema, ya que además de ser interesante, estoy por comprar un módulo de 2 gigas para mi equipo, ya que con 1 giga noto que a veces la máquina se enlentece, tengo Windows 7. Particularmente me interesa saber si al colocar la nueva memoria es necesario modificar la memoria virtual, cómo saber que la memoria virtual actual es la más adecuada, ya que estoy, hago otra pregunta. Como dije, tengo Windows 7, hasta ahora no me puedo quejar de su desempeño, de su rendimiento, quiero decir, y con XP siempre utilicé RackSeeker, pero ahora no me animo a utilizarlo con este Windows. ¿Cómo saber si es compatible? Bueno, pues la primera parte te puedo dar una respuesta, la segunda se la trasladaremos a Morta para esta semana, no, para la que viene, que pueda darte respuesta a estas cuestiones. Lo primero, agradecerte, por supuesto, Eduardo, que nos envíes este correo electrónico. Y referente a lo de la memoria, si quieres aumentar a 2 gigas, bueno, pues tienes que tener pues un poco cuidado, sobre todo con la velocidad, ¿no? Lo mejor es que observes en la memoria que tienes instalada qué velocidad tiene. Puede ser de 533, de 667 o de 800 megahercios, lo más común, ¿no? Pero compruébalo, documéntate en internet y averigua qué memoria tienes para tratar de buscar una que sea igual, con la idea de que puedas sumarla si no te den ningún problema de compatibilidad. Hay otro parámetro que suele ser importante, que creo que ya lo comentamos, que es el que tenga la corrección de errores, el ECC, bueno, pues hay veces que esa corrección da problemas, ¿eh? Por mayor compatibilidad, y aunque parezca curioso lo que voy a decir, da más compatibilidad las que no tienen corrección de la ECC. ECC son las siglas de este sistema de corrección de errores. Bueno, pues ahí queda dicho en cuanto a lo que es la memoria y en cuanto a la virtual, es decir, la memoria que crea Windows en el disco duro, pues el saberlo es complicado, ¿no? El saberlo, no sé, con 2 GB puedes hacer una prueba. Y es, vas a la configuración avanzada de Windows y la desactiva la memoria virtual. Pruebas a ver qué tal va el ordenador, le dices que no quieres memoria virtual, prueba a ver qué tal va y a ver si estás de acuerdo. Quiero decir que si ya pones 2 GB, ya no digamos si pones 3, pues muy probablemente, hombre, te lo estoy contando un poco de la perspectiva de Windows XP. Con Windows 7 no tengo tanta experiencia y no te lo sé decir tan bien, ¿no? Pero con Windows XP, pues sí que es verdad que puedes y que quizás prescindir a partir de 3 o 4 GB. Quizás en Windows Vista, ¿dónde habrá quedado? En Windows 7, pues la cosa cambia un poquito más, necesites más requisitos de memoria. Bueno, pues haz la prueba, amplíala y la verdad que lo mejor es que tú mismo lo pruebes. Yo nunca le he especificado la memoria virtual, siempre he seleccionado la opción esa que dice dejar que Windows administre la memoria virtual por mí, bueno, y si no, pues la desactivas a ver qué es lo que sucede. Así que ahí quedan las pruebas, no te preocupes, Eduardo, que le enviamos esto a Mortanauta y la semana que viene podrá comentarlo en la sección. Y saludamos también a un nuevo oyente, se llama Jar681. Bueno, Jairo, pues muchísimas gracias por registrarte en nuestro buzón, ¿qué día tengo hoy? En nuestro portal, en www.enreando.net. Y también nos envía él un saludo, dice, nos ha puesto una marca en el mapa de oyentes y dice, saludos desde El Salvador. Pues saludos, Jairo, también para ti. Ya sabes que te puedes apuntar al portal de Enreando en www.enreando.net, incluso poner una marca en el mapa de oyentes, poner tu chinchetilla para que te veamos y, por supuesto, igual que ha hecho Jairo, indicarnos desde dónde nos escuchas, que ya sé que poner la marca y dices, pero si estoy aquí. Pero como ya he dicho en innumerables ocasiones, el sistema no nos informa de dónde está puesta la marca, únicamente nos dice el texto que vosotros escribís, así que es más que conveniente que en el texto no os digáis vuestra ubicación. Pues saludos, Jairo, hasta El Salvador, y por supuesto animaros a todos a que os apuntéis en el mapa de oyentes y a que os registréis en el portal de Enreando en www.enreando.net, participéis en los foros y colaboréis si os apetece o queréis leer algo más con otros oyentes de este programa. Pues hasta aquí llega el buzón de oyentes. La chica, la secre, que todavía no le hemos puesto nombre, pues me ha dicho de usted no tiene mensajes pendientes. Así que nada, si quieres dejar tu buzón, si quieres contarnos algo con tu propia voz, puedes llamar las 24 horas al día, 7 días a la semana, al 944833009. 944833009 es el buzón de voz de Enreando y ahí podrás dejar tu mensaje grabado. Pues repasado todo esto, yo creo que es momento de llegar a las encuestas. Vamos a por ellas.
Este sábado los especiales de Euskadi Digital te invitan a la jornada organizada por Telefónica, la Fundación Wolters Kluwer y el Gobierno Vasco con el título de Las TIC en la justicia del futuro. En la misma se presentaron las líneas maestras de la nueva oficina judicial y el expediente judicial electrónico que está poniendo en marcha el Gobierno Vasco. No te lo pierdas este sábado desde las 4 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
Ya está, lo apuntas ahí donde quieras, vamos, en cualquier sitio que tengas a mano, nada, le pones una marquita y dices, que no se me olvide.
Enredando, la informática que se escucha.
Estas son las encuestas. ¡Las encuestas! www.enredando.net, la página donde puedes votar, donde puedes dar tu opinión acerca de diferentes asuntos que te preguntamos. Anda, vale, hoy tenemos, vamos, hoy la tecnología está en nuestra contra, nos ha dado la espalda. Pero no os preocupéis, que esto lo arreglo ahora mismo con un calcetín, ya está, venga. Ante todo, buen humor cuando el ordenador nos tuerce así el morro y dice, nada, hay que reírnos nosotros de él, ¿eh? Hasta, ¿ves? Te ríes de él y hasta soluciona tus problemas. Vamos con las encuestas. ¿Para qué ha servido el ataque a las webs del SGAE y el Ministerio de Cultura? Es la pregunta que te hacíamos hace ya un mes. Y la respuesta ganadora, en este caso, para protestar por la actitud de las webs atacadas, en el 72% de las respuestas que hemos recibido, 23% habéis respondido para nada y empatados a un 3% para demostrar el poder de Internet de los piratas y para empeorar la situación de los derechos de autor en Internet. Con lo cual, pues gana la respuesta de para protestar por la actitud de las webs atacadas, es decir, de las GAE y del Ministerio de Cultura. Vamos con otra de las preguntas. ¿Borras los datos del móvil cuando lo cambias? Y la respuesta... Tenemos empate. No hay una respuesta ganadora de momento. A esperas de que votes tú mismo y nos des tu opinión. ¿Borras los datos cuando cambias de móvil? ¿Qué haces con el viejo? Bueno, ¿qué haces? Eso tampoco nos importa mucho. Pero ¿ya borras todos los datos que tiene en él? Respuesta... Ahí tenemos empate. A un 39% entre no, porque lo sigo teniendo yo. Es decir, que vamos, que no dejas el móvil solo. Y sí, lo dejo bien limpito. Bueno, pues otro 39 lo que hace es limpiar bien todos los datos, borrarlos para que no quede ni rastro. No, casi siempre se me pasa, es lo que habéis respondido un 13% de vosotros y vosotras, y el 9% final habéis respondido no, porque tampoco tengo nada importante, o sea que no hay nada importante que copiar, así que me da igual. Otra de las preguntas, ¿te parece bien el informe de la Unión Europea sobre el canon digital? Ya lo hemos hablado, bueno, un montón de tiempo, o sea que ya sabemos de qué va. Como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaraba pues que el canon digital, al estar aplicado de forma indiscriminada, pues considera que esa aplicación no es correcta. Pero siempre reconociendo el derecho de los artistas o de los creadores de poder tener derecho a sus derechos, valga la redundancia, ¿no? Tener... pues el derecho de autoría, ¿no?, de algo. Pues efectivamente, vamos con la respuesta. ¿Te parece bien el informe de la Unión Europea, del Tribunal de la Unión Europea sobre el canon digital? 78% ha respondido sí, el canon debe desaparecer. Un 17% habéis respondido sí, pero hay que compensar a los autores. Es decir, que la forma actual de canon digital fuera, pero hay que buscar una forma de compensar a los autores. Y finalmente el 4% habéis respondido no, el canon debería continuar. ¿Qué opinas del canon digital, del informe que presentó el Tribunal de la Unión Europea? ¿Debería seguir? ¿Debería pararse? ¿Habría que repensarlo? Vota, 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 vota. www.enredando.net. Y la pregunta de la semana pasada, ¿cuál es tu servicio de email? Aquí está. ¿Cuál es tu servicio de email gratuito preferido? ¿Cuál es tu sistema preferido? Bueno, pues Gmail va ganando en un 60%. 60% acapara Gmail, el 15% Hotmail, 10% empatados entre Yahoo Mail y ninguno, y un 5% habéis respondido que otro, que no es ninguno de estos. ¿Cuál es tu correo gratuito favorito? Bueno, pues ya tienes, vota, 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 www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de esta semana. Te preguntamos por tu teléfono móvil. ¿Han mejorado las tarifas del móvil en el último año, en los últimos 12 meses? ¿Crees que han mejorado? Para nosotros, claro. Para las operadoras, bueno, eso no tiene... no tiene gracia, ¿no? Lo interesante es pues que sea más asequible, ¿no? Por ejemplo, o que nos ofrezcan más por el mismo precio. Bueno, pues vamos con las respuestas que os ofrecemos. No lo sé. No le presto atención, es decir, si a ti sobre las tarifas pues tampoco le has puesto mucha atención en los últimos meses. No, están parecidas, si consideras que está pues muy parecido a como estaba hace un año. Sí, ahora hay más competencia. Sí, pero no se nota que sean competencias, es decir, que bueno, pues que veamos que vas de una a otra y dices, pues es casi parecido, ¿no? Y la última respuesta, me da igual, yo no pago la factura del móvil. A ver quiénes nos responden eso de yo no pago la factura del móvil, porque luego habría que haber puesto otra casilla al lado. De decir, bueno, entonces, ¿quién te paga la factura del móvil? Pues ya lo sabes, ya conoces todas las encuestas, así que vota por ellas. www.enredando.net. www.enredando.net. después de las encuestas es tiempo de hablar de la información. Llegan las noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues vamos allá a repasar lo más interesante de las noticias de esta última semana. Recuerda que en unos instantes en nuestro Ciberchoco vamos a estar con Javier Ballester de la comunidad Joomla. Vamos a conocer con más detalle en qué consiste este gestor de contenidos, por si te quieres montar una página web ahí bien guapa y bien macizota y que no te cueste mucho trabajo, pues Joomla yo creo que es una buena alternativa. Antes, tenemos que repasar las noticias. Lo más interesante que ha sucedido en estos últimos 7 días, y por si acaso luego se me olvida, te recuerdo que la información tecnológica llega a la sintonía de Euska Digital todos los días con el informativo Conectados. Mi compañera Vanessa Blázquez, como siempre, se encarga de ponerle voz a lo que sucede en el mundo tecnológico, y por ello, pues, te aconsejo que no te pierdas ni una sola edición de Conectados. Se emite en Euska Digital todos los días a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía y a las 9 menos cuarto de la mañana, después de Egunon Internauta, el programa despertador de Euska Digital, que como siempre entre las 7 y media y las 9 menos cuarto pues te informa del estado de las carreteras, el tiempo y por supuesto también las noticias tecnológicas. Vamos, que luego no digas, que ya tienes oportunidades al cabo de la semana de poder estar informado, informada de lo que pasa en el mundo tecnológico. Eso de tecnológico, ¿cómo ha sonado, Y si algún día te lo pierdes, pues sabes que lo puedes escuchar a través de la página web, o que puedes también escuchar las noticias de forma individual a través de nuestra página web, de la de Euska Digital, www.euskadigital.net. Dicho todo esto, entramos de cabeza con las noticias. Vamos a ver qué es lo que ha pasado esta semana. En estos 7 días, Movistar y Vodafone han sido expedientadas por retener el saldo si no se recargaba. Los operadores de telefonía móvil Movistar y Vodafone, los dos, han sido expedientados por apropiarse el saldo de los usuarios de prepago si no realizaban recargas en determinados plazos. Bueno, yo creo que ellas dos y alguna más también, La organización de consumidores Facua ha añadido que las autoridades de consumo de Madrid y Andalucía han abierto sendos expedientes sancionadores a ambos operadores de móviles como consecuencia de las denuncias presentadas por Facua hace ya un año. La organización, hace un año y ahora empieza a funcionar. Bueno, pues a ver si con lo que he hablado antes de la modernización de la justicia conseguimos que esto se reduzca, ¿no? La organización insta a los usuarios afectados a que reclamen a las compañías que les devuelvan las cantidades en las que se apropian cuando no realizaron recargas en varios meses, entre 7 y 13 según el operador, además de darles de baja las líneas. Para la organización de consumidores es lamentablemente habitual que los procedimientos abiertos por las autoridades de consumo se tramiten con una enorme lentitud para perjuicio de los intereses de los consumidores, que un año después de las denuncias continúan sufriendo las mismas irregularidades por parte de las compañías de móviles. Bueno, pues aquí está los datos. El Instituto Nacional de Consumo se ha limitado a desviar nuevamente las denuncias, esta vez a la Comunidad de Madrid, sede de las compañías, en lugar de analizar jurídicamente el asunto e instar a las compañías a rectificar y fomentar actuaciones sancionadoras por parte de todas las comunidades autónomas, según añade la Organización de Consumidores. Pues a ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver si ya, pues, todo eso que muchas veces pasa con los teléfonos prepago, pues que al cabo de 6 meses, si no haces una recarga, pierdes el saldo, o te obligan a hacer una nueva recarga para que lo gastes, pues a ver si eso puede cambiar, ¿no? Hablando de pagar, una mujer tendrá que acoquinar más de 1 millón de euros por descargar 24 canciones. Pues vaya que sí le ha salido cara la broma, ¿no? Se trata de la ciudadana estadounidense Jimmy Romas Rasset, que ha sido condenada a pagar ese 1,5 millones de euros por descargar 24 canciones. Un juez norteamericano ha emitido la tercera sentencia que obliga a la acusada a pagar pues 62.500 dólares por cada una de las canciones que descargó. Vamos, que le hubiera salido más barato incluso pagarse el viaje e ir a ver al cantante, ¿no? Se ha conocido la tercera condena en el juicio que mantiene desde hace 5 años la patronal de discográficas americanas contra la citada mujer por la descarga ilegal de contenidos. Pues pobrecilla, ¿no? Oye, como si fuera la única, ¿no? El juez encargado del proceso ha rebajado la cantidad establecida en la sentencia anterior hasta situar la pena en más de 1 millón de euros. En la segunda sentencia, se condena. Ay, 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 pobrecilla, que le llamo la condenada, ¿no? Se condenaba a la imputada a pagar casi 2 millones. Los demandantes han expresado su alegría ante esta sanción. Agradecen el reconocimiento del jurado ante la gravedad de los hechos realizados por la imputada. En declaraciones, la patronal se muestra feliz de que este primer caso de descargas ilegales haya tenido pues este final. En fin, pues que al final son quieren ser casos ejemplarizantes para tratar de que no suceda más, pero la verdad, pues no sé, yo tampoco me parece muy bien, ¿no?, que se ceben de esta forma contra una persona, ¿no? ¿Tienes un iPhone 4? Bueno, pues cuéntame, ¿qué es lo que te pasó el martes, eh? Cuéntame eso de que pusiste el despertador y sonó cuando quiso. Pues sí, efectivamente, ¿recordáis cómo el pasado domingo tuvimos que cambiar la hora en el reloj, no? Al menos en España, ¿no? Pues hubo que a las 3 de la madrugada poner las 2. Bueno, pues en el iPhone 4 eso funcionaba bien, el cambio de hora funcionaba, pero el alarma, el despertador, pues como que no. El despertador seguía RQR y seguía su hora total, que más de uno y más de una seguro que os habéis levantado el martes, una hora más tarde, habéis llegado al trabajo todos bostezosos, bostezosas, y diciendo, la culpa la tiene el teléfono móvil, que no, yo tengo sueñito, no, si no es mi cosa mía. Ya, 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 que te han pillado, que no se le puede echar la culpa al teléfono. Bueno, pues en esta vez hay que decir a los jefes que sí, que es verdad, ¿eh? que los de iPhone, pues que como que ha fallado el software y el despertador lo tenían bien puesto y no tienen la culpa, eso sí. A que nadie se ha quejado de decir, ¡ay, he estado una hora más durmiendo! ¡Ay, qué pesadez! Nadie se ha quejado, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que ha pasado con el iPhone 4 y los problemas con el cambio de horario. Es que algo tenía que pasar. Y a alguno seguro que también ha dicho, ¡ay, por qué no pasar esto todos los días! Facebook niega que esté desarrollando su propio modelo de teléfono móvil. Bueno, ya no sé si creerle, si no creerle, si qué hacer, ¿no? No sé. Porque la verdad es que, bueno, pues hay pruebas de que sí está haciendo algo. Facebook dice que no. Se le vuelve a preguntar, se le vuelve a decir que no. Entonces, pues Facebook decidió convocar una rueda de prensa en la que decía, voy a hablar de telefonía móvil relacionado con la red social. Y ¡buah! Todos los medios de comunicación corriendo. ¡Espérate, el lanzamiento del móvil! Van todos corriendo, llega ahí el comienzo y no, que el lanzamiento de móvil lo habéis soñado, vamos. Que lo habéis soñado, que no, que no tenemos móvil, que no. Y ahí pues el jefazo, Mark Zuckerberg, pues es el que tuvo que decir que no hay móvil, que eso vamos a presentar nuevos servicios para el móvil, pero que no vamos a fabricar un móvil, pesados. Así que pues no sabemos si era por quitárselos de encima, pero la verdad es que hay indicios, hay cosas que señalan que pudiera estar interesada Facebook en tener su propio sistema de telefonía móvil. Quizás pues los acuerdos que ha llegado con Skype son suficientes para que los usuarios de la red social puedan hablar entre ellos. La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a un hombre de 28 años como presunto autor de un delito de daño en sistema informático al haberse perpetrado un ataque informático a usuario de la Red 20, infectando muchos ordenadores, con el objetivo de tener acceso total. Pues efectivamente, la Guardia Civil ha detenido a este joven de 28 años sevillano, que, bueno, pues era aficionado, autodidacta, le gustaba la tecnología, pilló por ahí un virusillo, lo modificó, con lo cual ya no era detectable, y tras ello, pues ¡taca!, ya fue, entró por la cocina y se consiguió infectar pues un montón de ordenadores. Total, que le han pillado con el carrito el helado, y más vale que lo tenga bien lleno de helados, porque me parece que le van a meter en la cárcel. Bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿eh? La investigación pues surgió en el juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, y al final pues fijaos las vueltas que ha dado. Veremos en qué acaba. De momento este internauta sevillano ha sido detenido. Bueno, te preguntábamos por el teléfono móvil, pero te lo preguntábamos por un motivo muy concreto, y es que se han conocido ya los datos de las portabilidades. Y en este caso, pues el sector de la telefonía móvil pues ha presentado un crecimiento positivo en el último trimestre. De forma global, pues hay pues 212.000 líneas nuevas, alcanzándose ya los 54 prácticamente millones de líneas, un 2,7% más que en el ejercicio pasado. Yoigo y Orange son las que se afianzan con las compañías líderes en la portabilidad de líneas móviles. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha anunciado pues que se cerró con unos datos positivos de 399.000 números más, lo que supone un aumento interanual del 6% por operadores. Como decimos, Orange y Yoigo representaron portabilidades positivas, 28.000 y 47.000 líneas respectivamente, mientras que Movistar perdió 12.800 líneas. Vodafone pues tuvo una pérdida bastante espectacular de 63.000 líneas menos, Vodafone. Y los operadores móviles virtuales, entre todos ellos, perdieron 239 líneas, muy poquito. De este modo, Movistar representa en estos momentos el 43% del total de líneas, seguido de Vodafone con el 30%, de Orange con un 20% y Yoigo con un 3,7%, el mismo porcentaje que presentan los operadores móviles virtuales. Pues así está el panorama de la telefonía móvil. Y en esto que llegamos al hotel y decimos, bueno, ¿y cómo entramos ahora a la habitación? Bueno, pues resulta que han inventado una tecnología que se llama Near Field Communications, que es comunicación en el campo próximo, que lo que permite es que tú haces una reserva en un hotel, la habitación 501, por ejemplo, y te envían al móvil pues un mensaje o una clave para que puedas entrar a tu habitación total, que te diriges a tu habitación Room 501, si es un hotel americano, pues vas a la habitación, pones el móvil cerquita de la cerradura y se abre y entras y está estupendo. ¿Qué te parece el sistema, Un poco inquietante, ¿no? Porque has pensado que igual alguien se acerca con otro móvil y le abre la puerta, ¿no? Yo no sé. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te gusta que con el móvil abras la puerta del hotel o prefieres tener la llave de hierro de toda la vida, Ya, las próximas veces que vayas al hotel, por si acaso vas a ir con un perrito, ¿no? Te lo dejas ahí en la puerta, lo tienes pues un media tarde sin merendar para que tengas un poco de hambre y si alguien se acerca, ¡tah! Que le atice, vamos. No te fíes de la puerta, y lo de la clave esta electrónica, yo no sé. Es como con las tarjetas que hay ahora para los hoteles, ¿no? Es que pones la tarjeta y se abre la puerta. Bueno, y no puede haber una tarjeta que abra todas las puertas, es que la hay, ¿no? Porque las chicas de la limpieza, las que limpian las habitaciones, pues tienen una de esas y con una tarjeta abren todas las habitaciones. Así que hoy, ¿cómo alguno les pille la tarjeta? En fin, esto sí que es moderno, ¿no? Que te llegue un mensaje al móvil y que luego vas y ¡pim! Se abre la puerta de la habitación, ¿no? Y ya, eso te dice, ¡bienvenido al hotel! Terminamos, lo hacemos hablando de Apple, que quiere montar su propia tarjeta SIM en el teléfono, en el iPhone. Quiere poner su tarjeta, que ponga Apple, y que luego tú decidas con quién quieres tener la línea, y me imagino que todo esto irá sumado a alianzas con los principales operadores de telefonía móvil del mundo, pero no se ha sabido más, solamente que Apple está interesada en poner su propio SIM. Ya lo que le faltaba, ¿no? Abrían un iPhone y dicen, nada, si lo único que no tiene que es nuestro es la tarjeta aquí, pues venga, que somos de Bilbao, como si fuéramos de Bilbao, y ya está, venga, que lo pongan. Pues hasta aquí llegan las noticias, un breve resumen de lo que ha acontecido en estos últimos 7 días. Ya sabes, tienes conectados a lo largo y ancho de toda la semana para estar al día con la actualidad informativa y por supuesto también el programa madrugador de Euska Digital. Egunon Internauta, nosotros continuamos adelante y lo hacemos como siempre, de la mejor manera posible.
La informática que se escucha.
Llegamos un día más a nuestro Ciberchoco y en esta ocasión pues nos gusta siempre traer a esta sección cuestiones diferentes, apartados diferentes, diferentes formas de utilizar la tecnología, y en este caso nos vamos a centrar pues en una herramienta muy utilizada. Se llama técnicamente CMS, Content Management System, sistemas de gestión de contenidos, pero básicamente lo que sirve es, digamos, llamémoslo el esqueleto para poder crear páginas web bien completas y con buenos servicios. Por ello, hoy hemos decidido invitar a nuestro Ciberchoco a Javier Ballester de la comunidad de Joomla. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues encantados de tenerte con nosotros, Javier, de tenerte en Enreando, de poder charlar un rato así de forma distendida acerca de lo que es Joomla. Así que yo creo que no perderíamos ni un solo instante y directamente cuéntanos, ¿qué es Joomla?
Pues Joomla, como bien has dicho, es un CMS, es un gestor de contenidos que, bueno, nació en agosto del 2005, originariamente era Mambo, pero en el 2005, pues bueno, se formó un grupo de personas, de desarrolladores, y formaron lo que es Joomla. Lo que viene a ser es una aplicación de gestor de contenidos desarrollada en PHP. Y una de su característica principal, pues, es que es tecnología open source, ¿no? Tecnología pues accesible por cualquier persona para su instalación y modificación.
Por lo tanto, es código libre, ¿no? Software libre.
Sí, software libre, basado en licencia GPL, y en principio pues bueno, ha sido uno de sus grandes éxitos, ¿no? Pues apostar desde un principio por este tipo de código ha sido lo que pues a día de hoy se haya generado pues esta comunidad, ¿no?
Javier, ¿te atreverías a decir que Joomla es el líder en cuanto a las plataformas que hay hoy en día para la gestión de contenido? ¿Se podría llegar a decir eso?
Se podría llegar a decir que es una de las plataformas líderes. Cuando estamos hablando de tecnología, hablar de tecnología líder, pues bueno, podemos bajar a número de usuarios, número de instalaciones, número de developers. Pero bueno, al final la tecnología líder es la que a uno le gusta aplicar en sus proyectos, ¿no? Y detecta pues ventajas desde el punto de vista pues que es tecnología robusta, de que detrás tiene una comunidad de desarrolladores que la mejoran día a día. Ahí es donde vería yo el liderazgo. Ser líder de los CMS, pues bueno, a mí particularmente Joomla es mi CMS por excelencia, y para mí, pues sí, particularmente sí.
Bueno, sí, es la opinión de cada uno, o quizás lo que cada uno necesita, ¿no? Porque muchas veces no es que haya pues una llave inglesa para todos, sino que cada cual pues lleva su propia forma, ¿no?
Sí, llega un momento, al final es una suma de experiencias. La tecnología son experiencias, y yo en su día aposté por el CMS Joomla. Son varios años los que llevo ya utilizándolo, y desde luego pues me siento totalmente integrado dentro de la comunidad para hacerla crecer y hacerla pues bueno, desarrollar en un futuro, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando de este sistema gestor, y sí que me gustaría pues que nos contaras un poquito pues qué es lo que hace falta para instalar un Joomla, para tenerlo en marcha. Ya he contado antes que, bueno, pues sería lo que es el esqueleto, ¿no? De una página web, y todo lo que hay detrás y la forma de gestionarlo. Y sí que me gustaría pues que nos contaras qué es lo que necesita una persona para instalarse un Joomla.
Pues un Joomla se puede instalar en cualquier ordenador a nivel de usuario. Simplemente tenemos que tenerlo preparado con un servidor de páginas web, como puede ser WAMP Server. Va a necesitar pues una instalación, por ejemplo, sobre un sistema operativo Windows. Necesitaríamos tener un Apache instalado, un lector de páginas PHP y una base de datos MySQL. En la red disponemos ya de utilidades como WAMP Server, donde pues bueno, en un PC local podemos instalar un servidor de páginas web 100% operativo. Sobre este servidor, pues bueno, nos descargaríamos la última versión de Joomla, y a través de una serie de pantallas de ayuda, pues en menos de 15 minutos tendríamos instalado y configurado un servidor de página web con instalación de Joomla de forma operativa, sin apenas digamos tener conocimientos de programación. Cualquier persona que quiera tener una instalación de Joomla lo puede conseguir, ¿no? Es un poco otro de los éxitos de la herramienta, ¿no? Que es accesible no para exclusivamente para el personal técnico del mundo de la programación, sino para el mundo pues de la gestión, ¿no? Del usuario.
¿Qué tal es la instalación? Nos lo has pintado muy bien, sencillo, pero muchas veces cuando se desarrolla un proyecto de estas características, pues los programadores se centran más en lo que es el funcionamiento, en lo que va a ser el día a día de esa herramienta, pero no tanto en lo que son las pantallas o la forma de instalarse. En este caso, ¿qué tal es el instalador de Joomla?
Pues el instalador de Joomla no llega a las 10 pantallas en la que, pues bueno, te va detectando primero el idioma en el que lo vas a instalar. Posteriormente te pide el nombre de una base de datos que deberás de haber creado previamente en MySQL. Y posteriormente a eso arranca automáticamente una versión demo de Joomla. A la vez tienes un acceso a la parte de administrador, que es, digamos, el centro donde se va a controlar todos los contenidos.
Uh-huh. Y ya hablando un poquito más de la localización, Joomla en castellano, ¿hay bastantes fuentes, bastantes sitios donde encontrar información?
Sí, indiscutiblemente Joomla en castellano, a nivel nacional se han desarrollado ya numerosas comunidades. Una de ellas, pues, es Joomla Spanish, pues que prácticamente en el momento nació Joomla en agosto del 2005, se formó este foro, que a día de hoy pues cuenta con miles y miles de seguidores. Eso en cuanto a pues consultas técnicas de documentación, de soporte y líneas generales. En cuanto a documentación de instalación, documentación técnica, traducciones, no falta ningún componente estable de éxito que no disponga de una traducción a español, ¿no? Aunque el código originario está en inglés.
Uh-huh. Hubo un cambio que la verdad creo que fue bastante importante, que fue de la versión 1.0 a la 1.5. Sí. ¿Qué es lo que supuso ese cambio? Y a ver, ¿qué es lo que ha cambiado, o mejor dicho, evolucionado? Porque realmente, pues estamos hablando de su nacimiento, lo ponemos en el 2005, con lo cual, pues son poquitos años relativamente, ¿no?, para una herramienta.
Sí, son poquitos años. En el 2005 buscábamos Joomla en un buscador como Google y el número de resultados era de 5 o 6 URLs. Hoy en día podemos buscar Joomla en Google y nos aparecen más de 100 millones de referencias. Los cambios que poco a poco va reflejando la herramienta. Hubo un salto muy cualitativo de la 1 a la 1.5, pero los cambios que se van reflejando al final es el resultado de las solicitudes que los que usamos Joomla y lo desplegamos, pues vamos transmitiendo a la comunidad, ¿no? Es un poco, ahora reciente se está preparando la versión 1.6, una de las fases que tenía que mejorar la 1.5 era la gestión de control de usuarios, la 1.6, por ejemplo, pues ya va a traer esa mejora, ¿no? Y eso es una de las características pues que podemos destacar de Joomla, ¿no? Cómo la comunidad pues influye para que las mejoras se vean en el corto plazo, ¿no?, aplicadas en las nuevas versiones.
Uh-huh. También vamos a hablar de esas terceras personas, quizás, bueno, sí, por supuesto que dentro de la comunidad Joomla, pero quizás un poco más ajenas a lo que es el núcleo del Joomla, sino que deciden, pues, que quieren crear una aplicación para que haga algo determinado, lo consiguen, lo hacen y ahí está patente, ¿no? O sea, que eso sí que también es muy de valorar, ¿no?, el que es, pues, un poco al estilo de otros sistemas y otras redes ya presentes hoy en día en Internet, que se abre la puerta a que cualquiera pueda colaborar, ¿no?
Claro, ahí está la clave, que es una tecnología. En mi caso, por ejemplo, yo no soy programador, yo vengo de la administración de empresas y lo que encuentro en Joomla pues son soluciones para conseguir aquellas cosas que quiero desarrollar en mi proyecto, ¿no?, sin bajar a nivel de programación y haciendo uso pues del directorio de extensiones que dispone la herramienta Joomla. A día de hoy pues estamos hablando en torno a 6.000 extensiones, me refiero a extensiones, componentes, funcionalidades. Uh-huh. Pues véase pues paso de imágenes, inserción de vídeos, directorios, etcétera, ¿no?, sin necesidad de bajar a ese nivel de conocimiento técnico de programación. Pues aquí la clave está en la representación gráfica, la representación que tú quieres de tu proyecto. Una vez tienes claro qué es lo que quieres ofrecer en tu página web, pues es ir a ese directorio de extensiones, es ir a esa comunidad y, digamos, pues nutrirte, ¿no?, de todos esos desarrollos que ya están hechos y que van a facilitar a conseguir esos objetivos que te has planteado en tu proyecto, ¿no?
Uh-huh. Hemos comentado claramente, has comentado pues que es un trabajo de software libre creado por un montón de personas. Y si en este momento viniese, no sé, vamos a hacer una hipótesis, viniese una empresa y diría, oye, pues quiero comprar todo esto, ¿qué crees desde tu punto de vista que sucedería? ¿La comunidad se rebelaría, es decir, queremos que siga siendo libre, se dejaría vender? ¿Qué sucedería?
Pues este tema constantemente es uno de los que está en la red, no en el área Joomla, pero sí en el área del open source, ¿no?, del área de código abierto. La comunidad que estamos en torno a Joomla, hemos nacido en esa comunidad desde un código abierto, desde un código que ha permitido que se integren a él pues más de 200.000 desarrolladores y accedan a mejorarlo, a perfeccionarlo y ofrecer esas mejoras a todo aquel que quiera hacer uso de ellas. Si se diera el caso que me comentas, pues bueno, naturalmente eso iría contra el proyecto de Joomla, iría sobre todo contra la comunidad, y pienso pues que sería un cambio drástico en cuanto a que se pusieran limitaciones a esa expansión del código. Detrás de Joomla, pues es verdad que hay una fundación, Open Source Mathers, que se preocupa un poco de vigilar, ¿no?, de darle una personalidad jurídica al proyecto Joomla y en su despliegue internacional. Traza los objetivos por donde va el CMS, y esos objetivos pues son ampliamente comentados en la comunidad, son expuestos en tablones públicos, etcétera, etcétera. Y en todo momento, cualquier persona que esté integrada en Joomla e invierte su tiempo en proyectos en Joomla está permanentemente informada sobre la comunidad del proyecto o qué caminos y qué líneas está siguiendo, ¿no?
Uh-huh. Javier, nos estás dejando además bien patente que no solo te gusta Joomla, sino todo lo relacionado con el software libre. Aquí en Enredando tenemos todas las semanas una sección dedicada al software libre, con lo cual pues lo conocemos de cerca, pero sí que me gustaría conocer tu opinión particular y tus motivaciones. ¿Por qué has elegido el software libre, o qué es lo que te aporta el software libre que no llega al software privado?
Pues a mí la principal que diría que me aporta es libertad. Yo, pues bueno, hace 3 años decidí emprender mi proyecto empresarial. Uh-huh. Yo, pues bueno, tras estar 15 años trabajando por cuenta ajena, pues fui adquiriendo destrezas en el manejo de ERPs, en el manejo de sistemas de gestión contables, y un poco pues descubrí Mambo, el código origen de Joomla. Uh-huh. Vi que me desenvolvía muy bien con él, que me facilitaba mucho la gestión de los proyectos y la imputación de horas del personal de la empresa, y unido a los conocimientos de gestión, unido a este software, pues bueno, decidí emprender mi proyecto empresarial, y pues un poco ahí es donde está la base de mi empresa. Llevo ya 3 años, y si en algo creo y en algo defiendo, pues es ese código libre, porque me ha dado libertad para escoger, me ha dado sobre todo un amplio abanico de soluciones para conseguir aquellas funcionalidades, ya sea desde el punto de vista de diseño o desde el punto de vista operativo, para poder presentar un proyecto a mi cliente, implantarlo, mantenerlo y un poco pues desarrollar también mi proyecto y el de la comunidad Joomla.
Yo creo que lo hemos repetido bastantes ocasiones aquí en Enredando, pues que no va ligado el que sea libre al que sea gratuito. Richard Stallman lo ha repetido muchas veces. Yo creo que has hablado mucho, yo creo que incluso estás exponiendo un caso tuyo de que has creado una empresa basada en software libre, y bueno, me imagino que no por amor al arte, ¿no?
Efectivamente, no es el software libre, pues no significa gratuito. Lo que quiere significar, desde mi punto de vista, es compromiso, un compromiso con lo que tú estás obteniendo del entorno. Yo hace 3 años obtenía un software, obtenía un programa Hoy, 3 años después, pues estoy participando, estoy colaborando en la comunidad, pues a través de la suscripción, a través de la aportación de donaciones en la colaboración de eventos, y un poco pues es mi compromiso el retorno de lo que yo estoy obteniendo a esa inversión que en su día hizo un grupo de personas por el software, ¿no?
Bueno, perdón, con lo cual entiendo que estás conforme y no echarías atrás estos 3 años, ¿no?
No, ni muchísimo menos. Estos 3 años lo que me han dado pues bueno, es la posibilidad de lanzar mi proyecto empresarial, mi proyecto emprendedor, y bueno, pues un poco disfrutar como pues bueno, con una idea acompañada de una tecnología, cómo la llevas a la práctica y cómo el mercado pues bueno te responde valorándola y dándote oportunidades de desarrollo y crecimiento empresarial, ¿no?
Bueno, pues hoy hemos charlado de software libre, también de Joomla, lo hemos conocido con más detalle, y para terminar, Javier, me gustaría que nos ofrecieras a los oyentes de este programa de Enredando una página web donde se puedan documentar y puedan conocer pues información acerca de Joomla en castellano.
Bueno, principalmente la página a la que recomiendo yo a todo el mundo que quiera iniciarse en Joomla es la propia página de Joomla, joomla.org. En el mundo del idioma, en el mundo castellano, pues aquí ahí tenemos ya varias. Tenemos Joomla Spanish, portal por excelencia en la comunidad nacional para consultar temas de Joomla. Pero hay otras muchas, como por ejemplo Ayuda a Joomla, donde también pues bueno, se está volcando un montón de información y contenido referente a esta herramienta. Querría aprovechar también pues bueno, para informar de que este mes vamos a disfrutar aquí en Valencia de Joomla Day, pues que es un poco el congreso, ¿no?, por excelencia de la comunidad Joomla, que anualmente se celebra aquí en España. Esta es la tercera edición. La primera fue en Madrid, la segunda fue el año pasado en Barcelona, y bueno, este año pues a todo aquel que quiera conocer qué es Joomla, quiera ver casos de éxito, quiera conocer pues un poco las líneas que va a seguir en un futuro, pues bueno, los próximos días 26 y 27 tendrá la oportunidad de conocerlo in situ en el Instituto Tecnológico de Informática, aquí en el Politécnico de Valencia.
Pues dicho queda, Javier Ballester, de la comunidad Joomla, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Señoras y señores, niños y niñas, llega el momento de la diversión a Enredando con todos ustedes, Mortanauta.
¡Bien!
¿Perdona? ¿Es que te alegra estar contigo?
Se supone que hay dos niños que tengo aquí al lado.
Vale, o sea, era el público...
La presentación de circo, no te quería romper el esquema.
Era el público infantil, ¿no?, el que aplaudía.
Eso es.
Vale. Bienvenido, Morta.
Bienvenido. Y aquí veo que hacías falta una canción de esa. Que no me ponen las cosas, Rafa.
Es que los efectos especiales los dejamos para más adelante.
Claro, aquí improvisando yo riroriros, no te digo... Qué poca clase tenemos, qué poca clase.
Bueno, no perdamos un instante, que siempre las secciones de F1 se alargan y alargan, siempre contando cosas interesantes, siempre con Mortanauta en F1. Bueno, ¿con qué empezamos hoy? ¿Qué consultas ha habido esta semana?
Pues ya que estamos a estas fechas y ya que mañana es 5 de noviembre, me vas a permitir una frase para nuestros oyentes ingleses y lo más frikis, que es Remember the 5 of November.
¿De cómo? ¿Remember?
The 5 of November.
The 5 of November, el 5 de noviembre.
Eso es.
¿Y qué hay que recordar el 5 de noviembre?
Esto es nuestros oyentes más frikis y los ingleses lo saben.
Ah.
Es la noche de Guy Fawkes.
Hola. ¿Estás ahí, no?
No sé a qué venía. Yo estaba contando que era la noche de Guy Fawkes, que es una celebración. Mira, dejo de contarlo y mete la canción ya. Venga.
A ver, ¿qué nos estabas contando?
No, ya me niego, mete la canción.
and PCs, no fight gets bigger. Surf Safari or browsing IE. Better know what you rap, a Mac or PC. USB 1.2.0. Son, you don't know. Watch my data flow. From MS-DOS, command line prompts, black backgrounds, no special sauce. Well, I've only been around since 84, but my ease of use has done so much more. From a plus to a classic to a 2DS to a power PC, my OS is the best. So clickable.
Yeah.
Design is clickable. My Aqua interface makes XP despicable. Quick, I pull the RAM stick out the slot, and I swap it with generic because the port is hot.
If you see light through an LCD, then I'm all your friends. Is it Mac or PC?
I'm a right clicker. I'm an iBook flipper. Macs and PCs, no fight gets bigger. Surf Safari or browsing IE. Better know what you rap, a Mac or PC. Take a look at this to enjoy the view. I suggest premium or the ultimate SKU. Cop a Dell with a graphics card super fast. Turn the arrow on and lick the glass. Tiger's fast as hell, but Leopard's got the boom. Time Machine is mad mean. You're absurd, what's a zoom? Middle name, innovate. All features integrate. Now stay the hell out of my developer's conference. Nonsense, it's a networking. You're not working. Quit staring at your built-in webcam, YouTube surfing. Ha! 1,000 views is pretty fresh. Computer Gal 36 even says I'm the best.
He is the best with his videos and custom art on a Final Cut Pro.
Yeah. I'm a right clicker. I'm an iBook flipper. Macs and PCs, no fight gets bigger. Surf Safari or browsing IE. Better know what you rap, a Mac or PC. Stuff I gotta have no matter what, it's an iLoan. I want an Intel plus CS3, but for now I'm streaming keynotes in my bed listening to Steve. Compatibility, everybody piss with me. All the applications wanna get with my virility. And anytime, yo, it might go off. And you can ride it till it's Microsoft. Pay attention, I got a new invention. Steal your next idea at the Macworld convention. But guess what, you'll always be behind. Cause Mac is a state of mind. I'm a right clicker. I'm an iBook flipper. Macs and PCs, no fight gets bigger. Surf Safari or browsing IE. Better know what you rap a Mac.
Morta, yo por más que escucho la canción, yo cada vez que oigo esa voz femenina que te... me está imaginando a Miquel Carmona, la verdad. Sí, no te rías, hombre. No seas mal, hombre. Que pobre Miquel. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se titula esta canción? ¿Quién nos la ha enviado? Cuéntanos.
Bueno, la canción se llama Mac o PC. O sea... creo que han repetido unas cuantas veces la canción.
Y el nombre del grupo lo puedo traducir yo, ¿eh? Tú puedes decirle el nombre y yo te lo traduzco.
Pues vamos, Pine Legs Nights.
Vale, que como todo el mundo sabe, quiere decir noches sin panties.
Eso Nights es, ¿no? De caballeros.
No, bueno, yo leo nights, o sea, noches. Noches sin panties, quiere decir pantless nights, pues sí. Está claro. ¿Ya está?
Vamos a ver, para mí que te envío con una cowboy bien bonita.
¿Cuál? No, noches sin panties. Bueno, pues como pasamos tú y yo las noches, ¿no?
Efectivamente.
Porque me imagino tú no te pones panties para dormir, ¿no?
Es K-N-I-G-H-T.
No, ahí yo leo nights. La K es, eso es que al teclear le has puesto una K de más, eso está claro.
No, Rafa, no te inventes cosas, ¿eh? El grupo se llama Nights de Caballeros.
Ah, bueno, yo lo que leía, ¿eh? Que nos disculpe la audiencia.
Si dormir sin panties por la noche no quiere decir que el grupo se tenga que llamar así.
Ah, no, yo oye, lo veía cierta lógica, ¿no? Yo creía cierta lógica. Noche sin panties, pues está bien, es un nombre bonito, ¿no? Para un nombre de grupo.
Bueno, luego lo fundamos.
Muy bien, pues entonces, Pantless Nights y la canción Mac or PC. Mac o PC, ¡ay! El eterno dilema, ¿eh?
Sí. Es la batalla típica del mundo de la informática.
Sí, sí, si eres del mundo de la manzana o eres de los pececos, de las ventanitas. ¿Qué es lo que prefieres?
Los pececitos.
¿Qué?
Los pececitos.
Sí, sí, pues exactamente. Pues hay que elegir y parece que hay que decidirse por uno de los dos. Si nos lo cantan, Pantless Nights. ¿Quién nos ha mandado esto?
Eso es luego a mí que te va a pagar un caché que te pasas. Porque desde hace tiempo ya hay un tercer batallador. Tenemos al pingüino.
Ah, pingüino de... Ah, sí, sí, es verdad, que ya se ha inventado, ¿no? El mundo Geniulinus, ¿no?
Sí, sigue siendo PC, pero bueno, aquí la canción está hablando de Microsoft, de Windows, y tenemos aquí al pingüino, pero ¿cuál es la típica batalla?
Mira, te voy a demostrar una cosa, cómo al final lo de Mikel es todo fachada. Porque al final tanto mundo el software libre, fíjate todo lo que estamos largando a cuenta de eso y que se nos ha olvidado y tal. Verás como Mikel no nos hace ningún comentario en la sección y lo deja pasar. Ya verás.
Eso dices ahora porque no está.
Claro, yo ya verás cómo nada, no dice nada, ¿eh? Ya vas a ver cómo para él le parece normal. Bueno, pues ¿quién nos ha mandado la canción? Fundamental saberlo.
Darfy Soldier.
Darfy Soldier, oye, pues una canción muy chula, ¿eh? Vale. Así que
vamos a traducirla. Venga, Rafa, tradúcemela.
Yo sé traducirte el come on. Esa, hasta ahí sí llego. Luego, a partir de ahí, ya sabes que canciones en inglés las traduce Mikel. O sea que ya a partir de ahí, yo he traducido el nombre del grupo, que era Noche sin Panties, y ya está.
Sí, ay. Bueno, pues sí, pues básicamente la típica pelea de usuarios Mac y de PC. Que si Windows copia Mac, que si en Mac no encuentras software, etcétera, etcétera. Pues si no ha quedado muy claro, el usuario de Windows en este caso, porque aunque dice PC, habla de Windows.
Mac or PC.
Significa como right clicker, pulsador de derecho.
Porque claro.
De Mac solo tiene un botón.
Los usuarios de Mac solo tienen un dedo, exacto.
Y el usuario de Mac se identifica como iBook Flipper, que podemos traducirlo un poco cutre como un abridor de iBooks, ¿no? De los portátiles de Mac. Como son muy chiquitos, pues taca. Pues vale. Como que flipa.
Bien.
Pues eso. Y ahora ya podéis escuchar de nuevo la canción, que la envió Darfy Soldier. Y lo entendéis un poquito más. El vídeo está bastante bien. La voz esa que dice que Rafa, que es Mikel Carmona, es de una chica que está decidiendo entre Mac o PC.
Mac o PC.
Yo es que hasta le veo, ¿eh?
Esto le ha encantado.
Imagínate, Morta. Ahora, imagínate la figura esbelta de Mikel Carmona y que nos canta eso de... Yo creo que hasta el tono de voz, se le da.
Oye, pues la chica del vídeo, o sea, es guapa, ¿no? Eso no vas a discutirlo. Pero
A ver, ¿dónde has puesto el vídeo? Que eso no lo he visto.
No, yo lo he puesto, lo ha enviado Darfy Soldier.
No se me
hace caso, Rafa.
Nos ha mandado hasta con vídeo.
Claro.
Oye, yo es que no quiero interceder, no sé quién hará de jurado al final, pero si nos ha mandado con vídeo y todo, y hay una chica guapa, pues hombre, habría que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Oye, que aquí muchos los envían con vídeo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Vale, bueno, pues entonces ya echaremos un vistazo a todo para ver quién finalmente pues gana este concurso de la canción del verano.
Sí, aunque ya sea en invierno.
El concurso de la canción del verano, que seguimos enredando, seguimos recopilando canciones relacionadas con el mundo de la tecnología. Y esta, pues evidentemente, tiene su parte. Mac or PC es el título de la canción, Mac o PC. Y desde luego es algo que está bastante claro. Pantless Nights, sin panties a las noches, el nombre del grupo.
Y hay que comentar que Darfy Soldier no nos ha enviado una, nos ha enviado cinco.
Cinco, o sea que tenemos para rato, ¿no?
Para aquí el mercado, para que nos dure primero hasta Navidad.
Bueno, pues ya está, directamente. Ya, vamos a hacer una cosa, Morta. Vamos a ir escuchando ya semanas sucesivas las canciones que nos ha enviado Darfy Soldier y yo creo que ya directamente le hacemos ganador de este concurso. Y yo me ofrezco voluntario de ir de jurado hasta Argentina, ¿es, no? Donde está Darfy Soldier, nos vamos a Argentina a entregarle en persona y ponerle la medalla de ganador, ¿no? Me imagino que nos pagarán los viajes y eso, ¿no?
Ah, no sé, háblalo con el director.
Ah, bueno, pues ya lo comentaré, aunque ahora últimamente no me hace mucho caso, o sea que, en fin, bien. Bueno, pues...
¿Se puede enviar los diplomas por correo electrónico?
No, me hace más ilusión ir. Ya de paso, ya porque no vamos a aprovechar la ocasión, ¿no? Digo yo.
Bueno, ahora que hemos visto la primera canción de Darfy Soldier, vamos con las cuatro restantes.
¿Por qué? No, poco a poco, ¿eh? O sea, no conviene a la audiencia de Euskadi Digital, a la audiencia enredando así, saturarla de golpe, ¿eh?
Porque yo no tenía ganas de trabajar, yo era una excusa muy buena. Bueno, pues vamos con un correo de zorro. Te la tenemos pendiente.
¿También aquí escribe zorro?
Hombre,
madre mía, desde luego, ¿cómo le tenemos, eh? Le tenemos activo, que la semana pasada estuvo en software libre y hoy pues en F1. Bueno, pues venga.
No, la semana pasada estuvo en F1 también.
¿F1? No.
Sí, el de los USBs. El de los Imperios. Era un correo de zorro.
Ahí va. No, no, pues estuvo también en la sección de software libre.
No, el chico puede escribir donde quiera.
Ya. Pues venga, que nos cuente. ¿Qué, hoy de qué va?
Bueno, nos comenta que cuando Rafa comentó hace un par de semanas que había gente que creía que tenía siempre encendido el ordenador, que duraría más, es un error. El motivo es que comentó que sufren los el hardware, los circuitos sufren estrés, sobre todo los condensadores y los demás componentes que acaban estresándose, sobre todo la parte de alimentación o oscilación de la corriente. No es lo mismo por donde está pasando la corriente de forma continua que cuando es alterna. Los componentes electrónicos sufren. Es decir, lo que nos está diciendo Zorro aquí es que si tenemos todo el día el ordenador encendido, pues los componentes acaban sufriendo y se terminan estropeando más rápido.
Uh-huh.
Eso, bueno, hubo un comentario, yo debí estar comentando hace unas semanas, que había gente que tenía todo el ordenador encendido y como que era mejor.
Uh-huh.
Y Zorro nos dice que no, que vale, que hay algunas partes que le presentará bien. Pero lo que está pasando todo el rato de electricidad, termina sufriendo el aparato, se termina estropeando antes. Y aquí yo también lo comparto. Eso, tener todo el día el ordenador encendido, no es bueno.
Bueno, pues puedo demostrar la versión contraria, ¿eh?
Sí, a ver, venga, demuéstramelo.
No, pues es que tengo ordenadores que llevan 6 y 7 años o más, día y noche encendidos, funcionando, y no han absolutamente ningún solo problema.
O sea, tengo ordenadores que llevan 10 años apagados y no tienen ningún problema.
¡Oh, vale, claro, estupendo, vale!
¡Claro, no!
Vale, yo estaba diciendo en un uso normal, hombre, si lo tenemos puesto como que impone un florero el ordenador, pues evidentemente podemos pasar 50 años y que la abuela vea cómo sigue el ordenador en pie, claro, bueno, vaya comentario, efectivamente, claro, si no lo usamos, efectivamente, no se gasta. Yo estoy diciendo ordenadores que normalmente se usen, hombre, no que sean floreros.
Vale, que te aguante el ordenador no quiere decir que si lo hubieses apagado de vez en cuando también no te seguiré aguantando. Es como la gente que fuma. Que cumplan 100 años no quiere decir que no sea malo para la salud.
Bueno, vale. Sí. No, hombre, evidentemente el tabaco no es bueno para la salud. O sea, eso es una prueba, una cosa evidente.
Y hay fumadores que llegan a los 100 años. Pues bueno,
oye, pero eso depende de la naturaleza de cada uno. Pero en general el fumar es malo.
Sí, no, en general no, siempre es
siempre,
fumar.
Siempre, siempre, efectivamente, siempre. El general es fumar. El general es malo y el general va a venir aquí y nos va a dar una que vamos, nos va a dejar mirando para otro lado. Pero bueno, yo sigo teniendo mi teoría. No mi teoría, sino que lo he comentado con más gente y están de acuerdo y es así, ¿eh? Con gente de electrónica, concretamente, pues ese es el problema, ¿no? O sea, y realmente en el encendido del ordenador ahí sí que se genera estrés. O sea, cada vez que encendemos el ordenador, ahí sí que, de hecho, se produce un pico de consumo. Cuando encendemos el ordenador, justo al momento del encendido, hay un pico de consumo y se genera ahí sí que sufren bien los componentes, ¿eh? Así que, no sé. Yo sigo manteniendo mi postura y yo creo que además podemos abrir el debate y que el resto de oyentes pues aporten su granito de arena o su granazo de arena a ver qué opinión tenemos. Si hay que dejar los ordenadores encendidos o apagados todo el día.
Vamos a coger una cosa, vamos a hacer una cosa. Que la mitad de la audiencia deje los ordenadores todo el rato encendidos. La otra que los apague de vez en cuando.
Vale. Y así lo comprobamos, ¿no? A ver qué es lo que
pasa. Este año lo recordáis el tema y a ver cómo se les ha ido fastidiando el ordenata.
Bueno, pues nada, lo podemos ir comprobando. Lo de los condensadores, eso es por el calor. El calor que genera hace que se vayan secando los condensadores. Y eso pues suele ser la causa de la avería más común de las placas base. Y además se empiezan a bombar y tal. Lo que pasa es que no nos fijamos. Cuando algo falla, pues lo cogemos y lo tiramos. Pero si nos fijaríamos en los condensadores electrolíticos, esos que parecen pequeños cilindritos, pues veremos cómo muchos de ellos están abombados cuando ya deja de funcionar. Eso es porque, bueno, pues se ha secado el líquido que llevan dentro y ya no funcionan de forma conveniente y, consecuentemente, pues el ordenador tampoco funciona.
Sí, los barriletes, que me gusta a mí decir.
Los barriletes, eso, tus barriletes, no me importa.
un cilindro no es divertido, un barrilete sí.
Bueno, pero está bien, ¿eh? O sea, lo de Zorro, pues bien, de acuerdo, estoy de acuerdo, bien. El tenerlo más o menos horas encendido, pues todo sufre menos, de acuerdo, pero es que el estrés que genera el ordenador, el encendido, es muy superior al que se generaría si estaría puesto independientemente del consumo eléctrico, ¿eh? No estamos valorando si evidentemente consume más si está todo el día encendido, ¿no? Pero que estamos valorando la duración del ordenador, ¿cómo dura más? ¿Si está siempre encendido o si lo encendemos y lo apagamos? Bueno, yo creo que abrimos esta consulta y sí que me gustaría pues que si algún oyente nos quiere dar su experiencia o su conocimiento, o su opinión, o si por algún motivo pues él piensa o cree o tiene algún dato que verifique una u otra hipótesis, pues nos lo haga partícipe y así iniciamos un debate. Me parece interesantísimo, ¿no? En torno a ello, porque yo creo que existen las dos versiones, ¿eh? Existe una y la otra, y no sé, yo a mi modo de ver, pues hombre, depende del tiempo, ¿no? O sea, evidentemente, si vas a estar, pues estoy diciendo en un ordenador que lo vayas a usar todos los días, no un ordenador que pues que en una semana ni lo vayas a tocar. O sea, evidentemente ahí pues lo apagas, pero supongamos un uso de diario del ordenador, pues sí sería mejor dejarlo encendido o apagarlo, independientemente del consumo eléctrico, ¿eh? No estamos valorando que evidentemente si está encendido todo el día pues va a tragar más y la factura va a ser mayor, desde luego, pero no estamos valorando eso, estamos valorando únicamente la duración de los componentes.
Vale, hablando de consumo eléctrico, ¿tú sigues dejando el ordenador suspendido para ahorrarte el arrancar?
No.
No, vale. Porque me parece correcto que lo dijiste una vez.
Yo lo dejo suspendido cuando me equivoco y le doy a la tecla de suspensión porque la manaza se me ha ido ahí.
Uh-huh. Porque me parece correcto que una vez comentamos que había gente que dejaba el ordenador suspendido para evitar arrancar y como que no había consumo eléctrico.
No. Quieto, amigo, quieto. Yo el portátil lo dejo hibernando, es otra cosa.
Vale.
Hibernando es que hace una fotografía de la memoria y de todas las posiciones, lo genera en un disco, en un fichero, en el disco duro, y luego cuando vuelves a arrancar, lee ese archivo y te restaura todo en la posición en la que estabas. Y ahí no hay consumo eléctrico.
¿Has probado a quitarle la batería a ese portátil?
Sí.
¿Y te lo recupera?
Sí, claro, es un fichero en el disco duro, no es nada guardado en memoria.
Entonces igual he hecho yo algo mal porque a mí no me lo recuperó.
A ti no te lo recuperó, o sea, no, pero seguro que hibernaste, ¿no?
Sí,
no,
hibernado, no suspender, no, hibernar. Le activo aquí el botón derecho de Windows, activar hibernar y todas esas cositas. Bueno, venga, siguiente caso.
Vale, venga.
Vamos, ya que hemos empezado con Mac o PC, ya que tenemos una compañía nueva con el bonito nombre de Vanessa, ¿qué mejor que dar la bienvenida con una consulta que también le puede venir bien a ella, porque ella utiliza Mac?
Uh-huh.
Es una forma de que vayamos en mi pueblo matar dos pájaros de un tiro. Pues bien.
Un momentito. Has dicho Vanessa y matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué le quieres hacer a la pobre Vane?
No sé, ¿qué pensamiento oscuro se te ha pasado por la cabeza?
No, algún pensamiento, no, lo que te has comentado. Pobrecita Vanessa, hombre, pobrecita, que no. Hombre, es...
Esta mente muy, muy retorcida.
No. Vanessa es una chica majísima, simpática, pues todos los calificativos son pocos, ¿no? Pero todo el mundo tenemos algún defecto, ya se sabe. Pues el suyo es que usa Mac.
¿Tú consideras que es un defecto?
No, es broma, que no se nos enfaden los usuarios. No.
Vamos a ver, aquí, compañeros maqueros, envíale un correo de protesta a Rafa, a oyentes@euskadigital.net, llamándole de todo menos guapo.
Ay, defendiendo vuestra postura Manzanetti, ¿no?
Manzanetti, no. Sigue calentando a la audiencia, vamos.
Sí, bueno, no, en serio, vamos, que conozco, no muy de cerca, pero sí que conozco algo de los Macs, y oye, pues mira, una opción más para respetar, y al que le guste y le sirva para lo que necesite hacer y le funcione bien y se entienda bien, pues adelante, ¿no? O sea, que tampoco es nada en contra, y sobre todo el hardware de los Macs es muy bueno, ¿eh? O sea, eso sí que es verdad. El sistema operativo es un poquito peor, pero el hardware es muy bueno.
Ten cuidado al pasar por la calle, porque igual conoces de mano un Mac cayendo de un tejado.
Voy a ir ya preparándome para el carnaval, aunque todavía nos quedan unos meses, pero voy a ir con careta por la calle, no sé, que alguien me recorde. ¡Tú que eres el del Mac! ¡Yo tengo Mac! No.
Oye, curiosamente, ¿tú no eras el que pedías que te regalasen un iPhone?
Yo no.
No.
Igual en un pasado ya que se me olvidó, pero...
¡Qué fácil les vendemos!
No, pues yo el iPhone no tengo ningún interés.
Ya.
Venga, pues entonces continuamos con el asunto de Elma. Cuéntanos.
Nos comenta el amigo Riva Hopper que tiene un bonito Mac y quiere probar Linux.
Uh-huh.
Para eso mete un CD en un CD externo por USB e intenta arrancar el ordenador. Cáspita, no arranca. Mete el CD del sistema operativo de Apple, un Leopard, y ese sí arranca. Es decir, tiene un CD externo, un Live CD, en este caso de Linux, lo mete, el ordenador no se inicia. Hace lo mismo con un CD de Leopard, y sí funciona, y se inicia. Por lo cual está claro que el hardware está bien. Y él, sabiendo esto, quiere saber cuál es el problema. En primer lugar, dar las gracias a Adolfo, y es el único que ha acertado en el post y además se ha currado la respuesta. Y una respuesta que además funciona, que eso es importante. Aquí ha habido varias líneas de investigación, como es habitual. La primera línea ha sido el procesador. Actualmente los Mac usan un procesador Intel, que antes utilizaban uno propio llamado PowerPC. Apple siempre ha sido un poco protectora, bueno, un poco no, muy protectora con su tecnología y poco amiga de compatibilidades. Por lo que un Linux lo tiene realmente difícil para funcionar en un Mac con PowerPC. De hecho, son pocas las distribuciones que han conseguido que funcionan, una distribución Linux que funciona en un PowerPC, Mac PowerPC, y no sin problemas. Por ejemplo, una de ellas es Debian, y hay que seguir unas instrucciones muy concretas para hacerlo funcionar. Tú coges un Debian normal, lo metes y no funciona. Tienes que meterte en un sitio, meter otro, toquetear, tal, 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 y entonces cuando empieza a funcionar. O sea que tiene su intríngulis. Pero bueno, ese no es el problema de nuestro amigo Rio Hopper, porque Leonardo es un Intel. O sea, tiene un procesador Intel, es de las nuevas generaciones. No sé cuándo, no me acordaba cuando hizo el cambio Mac de procesadores PowerPC. Vio que era muy caro el desarrollo y al final dijo a Intel: oye, mira, fabrícamelos tú y nos olvidamos, ¿no? Eso lo hizo a partir de un año y el ordenador de Rio Hopper es un Intel ya. Vale, una cosa que hemos descubierto es que Apple ha dejado de usar sus propios procesadores, pero en cuanto a las placas, manda a sus proveedores que les hagan a medida. Esto es bastante normal. Por ejemplo, si pilláis una placa Dell, o sea, un ordenador Dell creo que manda que su proveedor de placas es Foxconn, y les manda incluir un chip especial que con unas funcionalidades, por ejemplo, pues, no sé, por ejemplo, identifica el Windows, identifica el ordenador. Dale, Apple hace lo mismo, llama a su proveedor y le dice: quiero que me fabriques esta placa base. Y una de las cosas que Apple hace a medida es la BIOS. En el caso, el fabricante es Intel y le manda que le fabrique con una especificación llamada EFI, Extensible Firmware Interface, cuyo objetivo es establecer la forma en que un software específico, como es un sistema operativo o una aplicación de arranque, debe acceder a los recursos del sistema. Esto tenéis una página de Wikipedia, que es wikipedia.org/wiki extensible-firmware-interface. En castellano también, pero en inglés como más completa. Os voy a pegar un vistazo a los dos. ¿Y qué mejor oportunidad para ponerse a difícil la competencia que el EFI impida cargar el sistema operativo de otros fabricantes? Pues sí, eso nos pasa. Digamos que con Windows se entiende por demanda del mercado, se malentiende, ¿no? Se entiende bastante bien, pero con dificultades, pero se entiende. Pero lo que es un Linux parece que se entiende bastante mal. Si hemos dicho que Windows bastante bien, Linux bastante mal. Y esto pues parece que Apple lo ha hecho a propósito, para que desincentivar que cambie el sistema operativo. Apple hace estas cositas un poco raras, la verdad. A mí no me gustan nada, pero bueno, lo que también en el mercado. También lo está haciendo en el iPhone. Y en el iPad también lo quiere hacer en algunas cosillas. Pero bueno, volvemos al tema. Como hemos dicho al principio, hemos encontrado solución. Y una vez más debemos dar gracias a esos héroes anónimos que dedican horas y horas de su tiempo para programar, para hacer programitas. Aquí deberíamos meter una canción de héroes, una canción mítica, pero no tenemos. Bueno, pues existe una alternativa al sistema de arranque Mac llamado Refit, que se la podéis encontrar en SourceForge, mejor dicho, y que nos resuelve la papeleta, ¿no? La dirección de refit.sourceforge.net. Los pasos que nos indica son los siguientes: crear una partición con Bootcamp es una utilidad de Apple para crear particiones. En principio, con esto nos facilita bastante la instalación de Windows, se creó para ello, aunque también debería facilitar la instalación de otros sistemas operativos. Se me traba la lengua.
Eso, dale vueltas en sentido contrario, así se libera.
Eso es. Pues bueno, también la Wikipedia tenéis un enlace de Bootcamp que os explica lo que es. Y luego, pues bueno, cogemos y descargamos Refit, en la página web nos aparecen las instrucciones. Y por último, como siempre, cruzamos los dedos y rezamos para que todo funcione. Pues bueno, lo hemos probado, Rio Hopper lo ha probado y le ha funcionado. Por fin puede probar Linux en su ordenador Mac. Y esa es la cuestión. O sea, por lo cual, si Vanessa se anima y quiere probar Linux, esas cosas raras, pues bueno, ya sabe cómo hacerlo. Tendría que instalar el Refit. Y con eso, y con mucha suerte y la asistencia directa de Miquel, pues podrá ver cómo su ordenador se convierte en un pingüino. O como un pingüino le pega un tallisco a la manzana.
Muy bien. Bueno, pues ya está, ¿no?
Sí, no sé cuánto tiempo nos queda, porque nos queda un debate.
Tenemos debate.
Sí.
Pues cuéntanos.
¿Tampoco te acuerdas de eso de la semana anterior?
Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Joder, Rafa, qué mal andas.
A ver,
cuéntame. Las botellitas. Claro, a que si te digo que hablamos del Benjamín, ¿te acuerdas?
Hombre, sí, sí, ahí sí me acuerdo, sí.
Ay, eso se llama inteligencia, memoria... memoria
No es relacional, ¿no?
No acuerdo la palabra, sí. Solo te acuerdas de lo que te interesa.
Hombre, claro, del Benjamín.
Ahí está. Pues tenemos de Bitfit Campeador, que quería que debatiésemos sobre el software de control de hijos.
Ajá.
¿Te acuerdas ahora?
Sí, ahora sí, pero ¿qué tiene que ver el Benjamín con el control de hijos?
Ah, no me acuerdo, pero yo sé que eso te ibas a acordar.
Ah, vale. Bueno, pues ¿a qué conclusión hemos llegado a este asunto?
No sé cuánto tiempo nos queda.
Adelante, tú adelante.
Adelante, como los de adelante.
Eso, eso. Oh. Que Miquel lo aguanta. Si le quitamos un rato a Miquel, no te preocupes, que no se da cuenta.
Luego Miquel se queja de mí.
Sí, sí. Es mortanauta, ¿eh? yo soy bueno.
Es malo. Bueno, pues la conclusión que hemos llegado, a Bicicampeador le hacía ilusión que debatiésemos Rafa, Miquel y un servidor, pero hemos debatido Adolfo, Darkfire, Solier y un servidor, es que no existe un sistema que funcione para controlar a los hijos. Todos se pueden saltar, y además con relativa facilidad. Lo que es el software de control para hijos, existen muchos, se llaman control parental, puedes encontrar en cualquier página de software tipo Download, Softonic, cualquiera, ¿no? Tu Caos, ahí podéis encontrar cientos de programas, pero todos los podéis saltar con más o menos facilidad. Todo depende, claro, de los conocimientos informáticos que tengáis vosotros y que tenga vuestro hijo. En muchos casos los que tiene el hijo son mayores que los que tiene el padre, por lo cual vamos apañados. Por lo cual, es decir, si yo te intento vender un coche pero tú sabes más de coche que yo, difícilmente te voy a meter un bulo. Me vas a pillar. Pues bueno, aquí pasa lo mismo. Si tú, nuestro hijo sabe más de ordenadores que nosotros podemos instalar un control parental, pero nuestro hijo nos lo va a saltar en cualquier momento y se va a montar una bronca en casa de impresión. Porque claro, a nadie nos gusta que nos espíe. A nosotros en el trabajo nos gustaría que nos espiasen. La respuesta me imagino que es no. No, la respuesta es fijo que es no. Pues bueno, a nuestro hijo tampoco le gusta que nos espíen. Entonces, solución. Pues bueno, pues hablar con vuestro hijo. Si tenéis que adoptar alguna medida, como cortarle el Facebook o alguna cosa de estas,
ponedlo. Digo, a ver qué le van a cortar al pobre hijo. Claro, claro.
¿En qué estás pensando?
No sé.
Tienes muy enfadado, no sé. Esa mente retorcida que tienes últimamente...
No, cortarle el acceso a Internet, quieres decir, ¿no?
Mira, ya que el sábado, uno de estos días, viene el Papa a Barcelona, yo que tú te mire allí para compensarme directamente, porque nadie por el inferior del Papa te puede absolver.
No.
La que tienes, vamos, tiene que ser el Papa en persona.
Bien.
Apunta.
Apunto. Bueno, entonces...
¿Puedes hacer una entrevista al Papa así para el choco a ver qué coordenadas utiliza en el Vaticano y cosas de esas?
¿Tú crees? ¿El Papa está en Facebook?
Ah, el Vaticano sí.
¿Ah, sí?
Sí, se apuntaron, se movías hace años ya.
Bueno, o sea, lo tomaré ahí, o sea, el Papa está en Facebook y tú no.
Sí, efectivamente.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda esa consulta. Yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, al final no hay una medida. Eso, y además no es que esté de acuerdo, sino que todos los educadores, estas personas que hemos tenido la ocasión con el paso de los años de ir preguntando acerca de este asunto, todos han coincidido, ¿no? Pues que al final es un tema de educación. O sea, no hay que echarle la culpa a las nuevas tecnologías, no hay que echarle la culpa a Internet, no hay que echarle la culpa al ordenador, sino que es más bien ya un tema de educación que debemos saber afrontar, y si no, pues buscar el consejo del profesional o de la persona que sabe cómo encauzar este asunto, ¿no?
Y hablar con vuestros hijos. O sea, si
eso, queréis, eso, no, eso está claro.
Si cada una medida, no vayáis por la espalda. porque a nadie le gusta ir por la espalda.
Y algunos haters ya más ya dirán, estos chicos con lo tecnológicos que son y en esto nos dicen que nada, que hablemos con nuestros hijos y que, vamos, que mejoremos la comunicación. Pues sí, efectivamente. Es
no,
que
ya algunos haters ya más que nosotros no tenemos hijos. Y tienes razón, ¿no? Pero sí que tenemos, bueno, en mi caso, empleados. Y hay jefes que me han pedido que instale sistemas de estos de vigilancia. Y les he dicho que eso a medio plazo es un suicidio y no tiene ningún sentido. Y vamos, lo que pasa es que la relación que luego queda con vuestros hijos o vuestros empleados o con lo que queráis se ve muy dañada, porque que eso no les habéis traicionado. Entonces, bueno, eso ya es para toda la vida. Antes de tomar estas medidas, pues bueno, hablarlo. Si tenéis que cortar ese grifo, pues sois padres, cortárselo. Cortárselo sin ningún problema. Pero al actuar por la espalda, eso marca. Y marca y recuperar esa relación va a costar mucho, mucho. No merece la pena. Ese es mi consejo, o mi humilde consejo, y bueno, allá cada uno. Sistemas informáticos que resuelvan la papeleta no existen. No existen. O sea, lo que se instala en el ordenador son fácil, tan sencillo como poner un LCD de Linux y vuestro hijo os asalta cualquier sistema que hayáis instalado en el ordenador. Es más efectivo actuar a nivel de router, ¿no? Que muchos tendréis. Ese aparato que se instala, bueno, los ADSL, prácticamente todos, con ese aparato que os conectáis a internet, sea un modem router, y si tenéis cable, pues posiblemente el operador os haya puesto cable, pero si vosotros tenéis un poco de curiosidad, habéis cogido, pues habéis ampliado un router y os haría ese servicio. Pues bueno, hacer una censura por router, por decirlo de una forma, es más efectivo que mediante el ordenador, por lo que un live CD no funcionaría. ¿Por qué no funcionaría? Porque no establecemos el control antes de que de ese ordenador. O sea, si lo hacemos en un aparato independiente del ordenador. Bueno, así también se puede saltar ese sistema de protección. De hecho, Dash Faisal ya es un experto en saltárselos. Nos ha dado aquí una clase magistral. Y Adolfo R. también nos ha puesto varias teorías. Y bueno, pues entonces lo que queda claro es que no existe nada definitivo.
No, incluso, perdona, Morta, incluso puedo dar yo una experiencia en un encuentro estos de internet que regularmente pues se realizan en un Internet Escola, un Internet Una. Pues tuve ocasión, me comentaron los responsables que habían instalado aquello, que habían puesto un filtro para evitar la navegación de los menores que estaban allí por páginas no adecuadas. Y bueno, a partir de ahí fue mi objetivo, ¿no? Y evidentemente, pues cuando las cosas se prueban hay que probarlas bien y comprobar, ¿no?, que efectivamente pues funciona en condiciones. Y sí que es verdad que paraban muchísimas páginas, pero sí que al final conseguí meterme en una y llegué, ¿no? O sea, quiere decir que al final pues el sistema del recorte, pues no voy a decir que no es posible, pero sí que es muy difícil frenar absolutamente todas las páginas que no queremos que visite nuestro hijo o hija en internet. Así que la medida del hablar, el compartirlo, aparte de qué es lo que recomiendan los educadores desde el punto de vista técnico, desde luego va a ser el más efectivo.
Y si os tenéis que llevar el teclado en la maleta, pues os lleváis el teclado en la maleta, que no pasa nada, ¿eh? O sea, si tenéis que tomar esas medidas, pues se toman esas medidas, que tampoco pasa nada, que no se va a caer el mundo. Y mejor esas medidas que, bueno, que lo de espiar a vuestros hijos, que pensaros que vuestros... A ver, vosotros habéis sido chavales, ¿eh? Los padres al fin y al cabo han sido hijos. Cuando vuestra madre os revisaba los cajones, como sentaba. Es lo mismo. Al fin y al cabo, incluso más, porque en un ordenador yo creo que se guardan cosas más privadas aún. Al fin y al cabo metemos nuestra vida prácticamente ahí. Hay formas. Por ejemplo, la gente tiene mucho miedo a las redes sociales. Pues bueno, decirle a vuestro hija que... hijo o hija, que os meta en su red de Facebook, por ejemplo, o en su red de Twenty. Así, si cuelga fotos que no deberían, lo vais a ver vosotros. O si va a ir a una fiesta, lo vais a saber vosotros también, porque estáis en su red. Así de claro, es, pues, verlo como una herramienta más que comunicación con vuestros hijos en vez de un impedimento.
Muy bien, bueno, pues buen consejo el que dejamos ahí, y además para la reflexión de los oyentes y sobre todo de aquellos aitas y amas que quizás pues tenían alguna duda o tenían alguna consulta acerca de esto. Bueno, pues terminamos así, Mortán.
Sí, terminamos. Vamos a decir horas a la sección de software libre, que si no lo Miquel.
Terminamos aquí la sección F1, como sabes, que siempre llega gracias a la red de centros Cacetagunea, entre www.cacetagunea.net y el programa Enredando.
que se podemos encontrar en www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, menú a la izquierda. No, perdón, no, menú principal, que está a la izquierda.
Eso es.
Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, también podemos participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Pues ahí están todos los datos. Morta, te esperamos la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Hacemos un pequeño alto en el camino en esta edición de Enredando para conocer cuáles van a ser los contenidos de la próxima edición de Sarean Sear. Y está con nosotros Íñigo Sendino. Arratsaldeon, Íñigo.
Arratsaldeon.
Bueno, ya estamos muy al tanto y muy pendientes de lo que nos contáis semana tras semana en los fines de semana aquí en Euskadi Digital, en Sarean Sear. Bueno, cuéntanos de qué va a tratar el programa esta semana.
Esta semana vamos a tener a un colaborador especial que no sé si ha pasado todavía por aquí o no, el señor Mortanauta, que nos va a explicar qué es mejor, si un portátil o un ordenador de sobremesa.
Ajá, o sea que va a estar Mortanauta hablando de qué es mejor, si un portátil o un ordenador de sobremesa.
Efectivamente.
O sea, que hoy hemos estado aquí discutiendo Mortanauta y yo acerca de qué es mejor, si un Mac o un PC, y ahora vamos a hablar de un portátil de sobremesa o uno grande, ¿no? O sea, de sobremesa o un portátil, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, imagino que será pues algo bastante interesante, porque los dos tienen puntos a favor y en contra, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas, y eso me imagino que la conclusión final, aunque tendrán que llegar a ello los oyentes de Sarean Sear, pues será que dependerá de los usos de cada uno, ¿no?
Pues sí, efectivamente, los portátiles y los de sobremesa tienen cada uno sus ventajas y sus desventajas, pero al final lo que necesite cada uno es lo que debe comprar.
Bueno, pues ya está. Esa es, yo creo, que la conclusión más importante. Aparte de estos contenidos, ¿vais a hablar de las noticias de la semana? ¿Alguna cosita más?
Pues como siempre, las noticias de la semana, el buzón del oyente y por poco más por comentar.
Bueno, pues ahí están esos contenidos para esta próxima edición de Sarean Sear. Recordamos los horarios. ¿Cuándo se emite Sarean Sear, Íñigo?
Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 10, después del Guardián.
Bueno, pues ahí está. Los sábados a partir de las 3 de la tarde, después de Territory Mac, después de oír hablar del Mac, pues Sarean Sear llega a la sintonía de Euskadi Digital. Después ya sabéis que tenéis los especiales de Euskadi Digital. Así que muy completa la tarde del sábado aquí en la programación de Euskadi Digital. No os lo perdáis. Y el domingo, como bien ha dicho Íñigo, a partir de las 10 de la noche, después de El Guardián, podréis escuchar también este programa. Así que no os lo perdáis. Muchísimas gracias, Íñigo. Hasta la semana que viene.
Es que recasco.
La informática que se escucha.
Pues ya estamos en el final de Enredando y como siempre recibimos a Mikel Carmona y ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Bien, no?
Bien, bien. Un poco loca la semana, andamos con el tiempo, pero bueno, hay que aprovechar estos días de sol porque dicen que para la semana que viene ya viene malo, malo.
Me imagino que todo lo que he comentado ahora hace un momento estarás tú totalmente de acuerdo, ¿verdad?
Pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque es que acabo de llegar y no, como que no me entera mucho, pero bueno, ya me chivarán por ahí.
Bueno, pues nada, vamos a comenzar la sección dedicada al mundo de software libre, siempre un poquito más apretadita, pero es que a mí que le gusta así, ¿verdad? Andar apretaditos de tiempo, ¿no?
Bueno, si no queda más remedio, pues apretaditos de tiempo andaremos.
Muy bien, pues venga, ¿qué tienes para esta semana?
Bueno, pues tenemos un correo electrónico que nos han mandado a la dirección de contacto, sl@enredando.net, y en el que Adolfo R, al que ya conocimos en persona, porque tuvo a bien desplazarse desde su localidad de donde vive, vamos, hasta La Guardia, en una comida memorable en la que pasamos muy bien y estuvimos todo, pues muy, muy a gusto. y en el que, bueno, pues manda un correo refiriéndose al tema de que comentábamos la semana pasada de la tarjeta receptora de televisión de Zorro, este audio correo que nos mandó Zorro la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, voy a leer el mensaje de Adolfo, que dice lo siguiente. Uh-huh. Miquel, como tu alter ego no visita mucho eso del foro, salvo para emular a Nino Bravo en la redadera, no me queda más remedio que acosarte vía correo electrónico. Bueno, para mi descargo voy a decir que a veces pues tenemos algunos fallos, no somos humanos. Bueno, pero paso están los oyentes ahí atentos pues para que no se nos despiste nada, ¿eh? Uh-huh. Y sigue diciendo, Miquel, yo me tuve que pelear en dos ocasiones con mi tarjeta Pinnacle Ingenium Linux. Era la misma tarjeta en ambas luchas, era también la misma distro y paradójicamente tuve que aplicar dos soluciones distintas en cada ocasión. Igual que en el caso de Zorro, al entrar en el entorno gráfico tras la instalación, en mi caso KDE, me encontraba con el típico ruido blanco que hacen las sintonizadoras de televisión cuando no están sintonizadas. Pues bien, en el primer caso procedí así. Caso 1. Va marcando los casos. Vamos, sigue diciendo caso 1. Instalé Camis. Camis es un mezclador de sonido muy conocido en KDE y al abrir el mezclador me aparecían dos dispositivos de sonido. Mi tarjeta de sonido integrada y la tarjeta sintonizadora de televisión como dispositivo de sonido. Lo que hice fue silenciar una de las salidas de la tarjeta sintonizadora de televisión y se me solucionó el problema de ruido blanco. Sigue diciendo, caso 2. Instalé Camis e intenté los pasos del caso anterior, pero ahora sin resultado. Miquel, debe ser por esas cosas que dices que las Pinnacle son muy especiales. La solución, era una tarjeta de televisión analógica. Yo utilizaba un programa llamado KDETV para ver la tele en el ordenador. Pues bien, con solo sintonizar las emisoras con dicho programa se hizo el silencio. Espero que una de las opciones de estas opciones le sirvan a Zorro. Ah, y si utiliza KDE, el mejor programa para ver la TDT desde mi modesto punto de vista es Cafeíne. Se me acaba de ocurrir otra vía para callar la tarjeta silbadora de TDT. Si utiliza KDE, en preferencias del sistema, en su sección multimedia, deshabilitar como salida de sonido cualquier referencia a la sintonizadora. Supongo que Genome tendrá algo parecido para hacer lo mismo. Si no usa KDE ni Genome, e incluso si los utiliza, puede que Pulse Audio tenga alguna opción para eliminar la salida molesta de sonido por la sintonizadora. Que eso me está quedando este mensaje. Ni siquiera os he puesto un guión a lo Maki. Bueno, os dejo libertad total, pero me gustaría que Morta hiciera los efectos especiales del ruido blanco. Saludos. Y bueno, ya es un poco tarde para que Morta. Eso se pone al principio del mensaje, Adolfo, que lo de que quieres es los efectos especiales de Morta y así lo vamos preparando, porque si no, no se puede.
O sea, que ahora vamos
Morta
a.
Ya se ha marchado y ya no.
Claro, es que no se puede, Al final eso requiere muchas personas y mucho trabajo, ¿no?
Es un trabajo de producción muy, muy, muy intenso.
Por eso. Bueno, ¿qué nos cuentas?
Bueno, respecto a este mensaje, comenta unas cuantas cosas. La verdad es que pues da una serie de pautas que me parecen interesantes. Cuenta también sus peleas, sus problemas con la capturadora de televisión. Y habla de dos cosas que me han llamado la atención. En primer lugar, habla de Camis. Camis es una aplicación que permite cambiar el volumen de la tarjeta de sonido. Es un programa, el programa de mezclas de KDE, que viene incluido dentro del escritorio KDE.
Camis o... Una calle.
K-M-I-X, directamente, vale. Camis.
Ajá.
K-M-I-X, como se deletrea. Bueno, aunque pequeño, está lleno de muchas funcionalidades. El programa ofrece controles para cada una de las tarjetas de sonido y soporta una gran variedad de plataformas y controladores de sonido. Controlador de sonido alza y todas las plataformas que utilicen Open Sound System. Open Sound System, el sistema OSS, que es el sistema anterior al alza, ¿no? Concretamente se ha probado con Genium Linux, FreeBSD, NetBSD y algún otro sistema más basado en Solaris también. Y también máquinas basadas en procesadores Iris. Uh-huh. Y en máquinas también de HP UX, con HP UX. Si tiene instalados los controladores alza y los OSS, pues Camis utilizará el controlador alza. Si tiene los dos sistemas, por defecto utiliza alza.
Uh-huh.
Utilizar Camis es bastante intuitivo. Cada dispositivo de mezclas que de nuestra tarjeta pues ofrece aparece representado por un deslizador de volumen diferente y los dispositivos monos tienen un solo deslizador, mientras los dispositivos estéreos pueden tener uno o dos, dependiendo de lo que se seleccione. Además existe un deslizador, una barrita deslizante para controlar el balance con los altavoces de la zona, en la zona inferior de la ventana de Camis. Si tenemos más de una tarjeta de sonido, se muestra una lista en la parte superior de la ventana, en la que podremos escoger pues entre las tarjetas de sonido. La ventana incorpora también tres secciones con diferentes controles para las tarjetas de sonido: salida, entrada y parámetros. Salida pues incluye los controles relacionados directamente con la reproducción de sonido, como el control de volumen maestro. Entrada, sin embargo, incluye los controles relacionados con la grabación, como por ejemplo captura. Y parámetros pues incluye todos los controles que permiten activar o desactivar una funcionalidad, ¿no? Y también selecciones de controles múltiples, como por ejemplo seleccionar micrófono, o el mic 1 o mic 2, puede tener varios micrófonos, ¿no? Además de los controles de volumen, Camis también utiliza LEDs. La regla general de colorado es la siguiente: verde, un LED encargado de la reproducción de música, y rojo, pues un LED encargado de la grabación, y amarillo, un LED encargado de capacidades especiales de la tarjeta de sonido. Estos tres colores aparecen en dos tonos, diferentes. Un LED iluminado significa activado, y un LED sin iluminar pues significa desactivado. Es un programa muy sencillito, pero muy práctico, y para nuestro escritorio KDE pues viene perfectamente para hacer estas mezclas de sonido en cuanto a elegir qué tipo de entrada o qué salida queremos y el nivel que tenga esta misma de nuestra tarjeta de sonido para controlar pues este el audio, ¿no? Y bueno, ha comentado también en este mensaje Adolfo, ha estado hablando de KDE-TV, que es un proyecto muy ambicioso, un sistema de plugins y módulos para el escritorio, para el fondo y salvapantallas, ¿no? Y tiene cosas muy muy potentes, pero que todavía está en desarrollo, no está terminado del todo, ¿no? Uh-huh. Se trata de una completa suite para captura de vídeo con enfoque principal en la visualización de televisión. Tiene características pues muy prometedoras, ¿no? Tiene un configurador propio del vídeo for Linux, un selector de dispositivo, también un selector de método de captura en el dispositivo. Tienen también posibilidad de edición, renombramiento y personalización de canales, controles de imagen independientes o globales, capturas de pantalla de la televisión configurables también, un sistema de plugins para otras maneras de visualizar como escritorios a la pantalla. Esto es muy interesante, pero todavía está en desarrollo. O sea, podemos poner un canal de la televisión, de la sintonizadora que tengamos, como fondo del escritorio que tengamos. O sea, podemos estar viendo los iconos que tengamos en la pantalla, y de fondo, en lugar de una imagen o un fondo de un color, pues ver lo que se está viendo en un canal de televisión. Sí, y de manera, y que se refresque de manera habitual, vamos a ver, en el momento, en tiempo real. La palabra que me salía, en tiempo real. Y aparte de eso, podremos configurarlo, no ahora mismo, porque es una cosa que está todavía en desarrollo, de manera que cuando se active esa pantalla sea la televisión, o sea, un canal de la televisión, el canal que nosotros, además, es personalizable, le podremos decir qué canal queremos que se vea, y entonces pondrá simplemente, cuando pase un tiempo determinado de inactividad, pone ese canal, y es como si estuviéramos viendo una tele. Ese sería el salvapantallas. Una cosa pues muy interesante.
Bien. Bueno, pues.
Y bueno, el Caffeine, he hablado en alguna ocasión, me parece, de él, es otro programa que también comenta en este mensaje. Y bueno, yo también me uno a su recomendación en cuanto que es un programa que es el que yo también recomendaría para ver la TDT, una sintonizadora de TDT en nuestra distribución de GNU Linux. Y simplemente pues quería comentar eso respecto a ese programa. Y si hay mucho interés en el tema, pues lo trataremos con más profundidad en futuros programas.
Uh-huh. Muy bien, pues interesante. Hoy va de sonido esto, ¿no?
Sí, de sonido, pero de sonido respecto a una tarjeta capturadora. Ese ruido que hay cuando no hay nada sintonizado y se oye esa nieve así que se ve en la pantalla, se oían granitos y el audio tenía así como un ruido blanco, ¿no? Como le llaman, así de esa manera, ¿no? Cuando no hay sintonización, cuando no hay nada que esté emitiendo ahí o que no esté sintonizada la tarjeta.
Muy bien. Bueno,
pasamos
pues
a otro tema. Sí,
cambiamos de asunto. Venga.
Si te parece bien, pasamos a otro tema. Ya que me has dicho además que tenemos.
No, si tú además eres el que mandas. Tú dices, ¿qué hacemos ahora, Miquel?
¿qué hacemos ahora? Eso, ¿qué hacemos ahora? ¿Cambiamos de tema?
Pues hombre, no me dice preguntar, cambiamos de tema directamente, venga.
Cambiamos de tema directamente. Bueno, esto es un tema que me parece interesante, es una sugerencia de Mortanauta, que me la mandó hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo, ¿cuánto hace que me mandó esto? Hace mucho. Bueno, hace un poquito de tiempo, nada más, a poco, nada.
No habrá caducado, ¿no? Mírale la fecha a ver si está caducado.
No está caducado, pero uy, a punto, ¿eh? Madre mía, bueno. Uh-huh. Está hablando de el RST2 PDF. RST tu PDF. ¿Qué es esto del RST tu PDF? Se trata de un sistema alternativo para hacer presentaciones dentro de GNU Linux, sin necesidad de utilizar pues una herramienta como puede ser el Impress de OpenOffice, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es otro modo pues de hacer presentaciones, ¿no? Si preguntamos por programas para crear presentaciones, pues podemos lo primero que pensaríamos pues entrando en un entorno privativo sería en el PowerPoint, ¿no? Es lo primero que la gente va a pensar, ¿no? De la suite ofimática de Microsoft. O el Impress que ya he mencionado también del OpenOffice.org. Uh-huh. Y bueno, y complementos en ciertos sentidos que no pueden ejecutarse, por ejemplo, PowerPoint no puede ejecutarse de manera nativa en GNU Linux, sí mediante Wine, por ejemplo, emulado. Impress, por ejemplo, parte de OpenOffice, pues usa Java, es una de las inconvenientes que presentan en algunas páginas, ¿no? Sin entrar en una guerra, pues vamos a hablar de que no son las únicas alternativas que se para poder crear este tipo de documentos y mostrar los resultados de una serie de artículos, ¿no? Y para eso vamos a hablar del RST2 PDF, RST tu PDF. Vamos a empezar por una breve introducción. RST es una abreviación de Restructured Text, que es un lenguaje de marcado WYSIWYG, que es el se pronuncia así, ¿no? O lo he pronunciado mal, seguramente. Que es lo que se ve, es lo que va a salir impreso.
WYSIWYG is what you get. WYSIWYG se escribe una cosa así. Es what you say is what you get. Y coger la inicial de cada una. Eso es, pues por ejemplo, en editores de HTML se llama, que es de este tipo de un what you say, what you get, es uh-huh. que lo que quiere decir es que lo que tú ves es lo que obtienes. Pues por sí. ejemplo, llevado a un procesador de textos como los que usa Mikel, pues como el Word, por ejemplo, de Microsoft, pues entonces, pues...
También el OpenOffice.
Pero eso lo usa menos.
El Write del OpenOffice también hace eso, ¿eh?
Entonces, pues, hombre, cae de su propio peso, ¿no? Que lo que tú escribes es lo que te va a salir en el papel, cae de su propio peso, pero cuando diseñas una página web, pues lo que tú escribes se tiene que transformar en un código que haga que se vea lo que tú quieres ver. Esa disposición de que lo que tú hagas sea una representación de lo que quieres al final, aunque parece evidente en el caso de un documento de texto, en caso de una web no es así. Entonces, pues ese tipo de programas, esa representación se llama eso, what you say is what you get, lo que tú ves es lo que consigues, ¿no? Entonces es un término usado.
Sí, sí, además hoy en día es bastante obvio, va a decir la gente, qué tonterías, y eso es obvio, ¿no?
Pero claro, bueno. Por eso lo estoy explicando, porque en un documento de esos que haces tú en Word, pues normalmente pues es como queda, ¿no? Pero es lo obvio y evidente, pero claro, cuando editas una página web, pues no es así.
No, y además hace años esto no era así, ¿no? Los procesadores de texto de MS-DOS, por ejemplo, tú escribías una serie de cosas y el formato se lo indicabas en la pantalla, pero no veías cómo iba a quedar. Estoy pensando, por ejemplo, en WordPerfect, aunque sí tenía una opción de que veías cómo quedaría en una especie de vista preliminar, ¿no? Lo que ha quedado en algunos procesadores actuales también. Pues bueno, es que era completamente diferente en la parte que estabas editando a cómo estaba la vista preliminar, que se veía, te arrancaba, te activaba el modo gráfico y presentaba ya ahí los formatos de las letras y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Y si vamos a procesadores más antiguos, todavía más, ¿no? Puedes meter códigos especiales para que no, al final, el texto enriquecido, por ejemplo, que no se veía tampoco como luego iba a quedar en la impresora, sino que tienes una serie de códigos incluidos que te presentan esos cambios que van a tener, ¿no?
Uh-huh. Muy bien.
Bueno, pues este tipo de... Ya después de esta introducción al WYSIWYG bueno, pues esto es un lenguaje de este tipo, el Restructured Text, el RST, que tiene pues eso, el texto plano creado para escribir textos como documentación, páginas web y documentos en general. Tiene una manera pues cómoda y rápida y forma parte de la suite del paquete, podríamos llamarlo así, DocUtils. La síntesis de RST en los aspectos básicos de edición es simple de aprender, y señalando como características la identación de los párrafos, el formato de texto, por ejemplo, asterisco, asterisco, negrita, asterisco, 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 itálica, asterisco, tablas, fórmulas, matemáticas, imágenes, fondos de pantalla, incluso resaltado en lenguajes de programación, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues según introduciendo esta serie de códigos dentro de nuestro documento, pues nos va a permitir, mediante esta aplicación del RS2 PDF, exportar todo ese diseño que tengamos a formato PDF. Y el PDF ya podemos lanzarlo de manera que podamos ver las diferentes páginas como diapositivas para una presentación, ¿no? Las características con que cuenta el RS2 PDF o RS2 PDF, que podría llamarse así también, es en particular por los estilos y la nueva versión de títulos llamativos. Los estilos son sistemas que utiliza el RS2 PDF para la creación de un documento, y estos pueden contener, pues, el tipo de fuente a utilizar, el largo y el ancho del documento, la cabecera y el pie de página, y el tipo de sintaxis. Y bueno, ahora pues este tiene la posibilidad de meter unos títulos llamativos en la nueva versión del programa, que podemos agregar a nuestros documentos, pues una cabecera de título creada en SVG para que llame la atención y que esta sea renderizada por Inkscape, ya que este sistema pues tiene un apartado de extensiones, y entre ellas está el Inkscape para crear presentaciones, ¿no? La curva de aprendizaje es un poquito complicada, pero bueno, la mayoría de los programas también lo requieren. Y si buscamos algo profesional, pues bueno, también podemos utilizar LaTeX, pero bueno, siempre hay alternativas.
¿Perdona?
Y en este caso,
¿me has dicho que podemos usar qué?
LaTeX. LaTeX es otro editor también de texto.
Ah.
Con un formato que tú puedes programar el editor de manera que te haga presentaciones, digamos que puedes meter efectos al propio código de lo que sería el documento. Creo que hace un tiempo estuve hablando de este programa y tuviste un cachondito muy bajo con lo de que se llamara LaTeX, pero bueno,
yo no voy a poner ningún matiz de lo que tú digas. Tú, si dices que eso se hace con LaTeX, no hay problema, vamos, nos haces una demostración y ya sabes que sin ningún problema. ¿Qué prefieres, látigo o qué?
sí, no, algo de eso. Bueno, pues esto es muy, la verdad es que tiene sus peculiaridades, pero es otra posibilidad más. Que bueno, que hay que aprenderlo un poquito, ¿no? Hay que estudiar un poquito, pues sí hay que aprender. Simplemente pues quiero finalizar hablando de este tema, pues dando una dirección donde, aparte de las de un artículo muy interesante, que es, la dirección es un poco larga y varía el portal de Enredando, hay otra dirección que además pertenece al dominio de Google, que es code.google.com/p/srst2pdf, y bueno, esta es información en inglés donde hablan un poquito de la estructura y te dan la posibilidad de descargarte la aplicación, ¿no? El paquete de la aplicación.
Muy bien, pues ya están todos los datos y detalles. ¿Si es alguna cosita más o lo dejamos para la semana que viene?
Pues tengo una cosita más, pero no sé cómo andamos de tiempo.
Bueno, pues te doy un minuto.
¿Un minuto? Uf, en un minuto no sé si voy a dar tiempo.
A ver, Miquel, todas las semanas me dices lo mismo. Así que, no sé. Todas las semanas pasa igual. Pongo un tiempo y siempre me vienes. No, es que no me da tiempo. Claro, porque no lo tienes preparado.
Sí, lo tengo preparado.
No lo tienes preparado, claro.
Esto es muy cortito, lo puedo decir pronto, ¿eh?
Venga, pues rápido.
Yo creo que sí.
Muchísimas gracias, Miquel Carmona.
Bueno, pues nada, lo dejamos en.
No, puedes comentarlo, pero rápido, ¿eh?
Sí, bueno. Quería hablar, bueno, el tema, si vuelvo, es un poco complicado para decirlo un poco tiempo.
¡Arranca, colega!
Arrancamos. Actualizar Ubuntu. Hemos hablado de instalar Ubuntu en otros programas anteriores, de la nueva Ubuntu 10.10, Maverick Mercat. Y bueno, no hemos hablado de lo más obvio, que es que alguien tenga la versión 10.04 y quiera actualizar la versión 10.10. Además, puedo hablar con conocimiento de causa porque me ha tocado hacerlo en unos 7-8 ordenadores ya, creo que llevo. O sea que diferentes versiones, además Xubuntu, Ubuntu, mira, Kubuntu, Kubuntu no me ha tocado, pero bueno, Ubuntu sí me ha tocado varias, y Xubuntu también me ha tocado actualizarlas. O sea que, y es relativamente sencillo, es, una vez que tengamos arrancada nuestra distribución Ubuntu, en concreto la versión 10.04, es muy sencillo, solamente pulsando las teclas al F2 nos sale un recuadro para escribir comandos, y ahí tenemos que escribir update-manager espacio guión D, y al pulsar sobre el botón ejecutar de esta ventana que nos ha aparecido al pulsar al F2, sale una otra ventana de actualizaciones donde pone una parte superior de esa ventana, la opción de actualizar a la versión 10.10, y al pulsar este botón lo que hace es instalar dos paquetes, dos programitas que lanzan ya el actualizador, que se va a encargar de limpiar todo nuestro sistema, descargar los programas necesarios, los paquetes necesarios, instalarlos y configurarlos. Es un proceso bastante que es un proceso que no se hace en 5 minutos, tarda bastante, y quería dar también unas recomendaciones para realizar este proceso antes de hacerlo. Muy importante realizar una copia de seguridad, aunque no tiene por qué pasar nada, y a mí no me ha pasado nada en todas las veces que he actualizado los ordenadores que tengo con Ubuntu, incluso los que no son míos también los he actualizado y no he tenido ningún problema de pérdida de datos. Es conveniente hacer antes una copia de seguridad, importante, es una de las cosas que quería resaltar. Y otra cosa interesante, por ejemplo, es si tenemos el directorio home en un home, donde están, de ahí están todos los usuarios, los diferentes usuarios que hay en la máquina, la conveniencia de tenerlo también, eso lo he hablado en alguna otra ocasión, la conveniencia de tenerlo en una partición aparte de la del sistema. El sistema tener una partición disco duro y tener otra partición montada como home. Y es interesante porque siempre va a estar más protegida a los cambios que se realicen en el propio sistema. Y es una de las cosas que quería resaltar. Uh-huh. Y como veo que ya no queda mucho más tiempo y me has dicho que sea breve, lo vamos a dejar ahí. ¿Te parece bien?
No, es como el tiempo avanza, ¿no escuchas el paso del tiempo?
Sí, hay un relojito por ahí dando vueltas. Sí.
Bueno, pues como siempre, terminamos agradeciendo a Miquel Carmona su participación en esta sección y, por supuesto, dar las gracias también al club, la Asociación Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.glv.bi/latinazclub.biz.
Vamos a recordar una vez más las formas de contacto con esta sección. Por un lado está el correo electrónico.
Sí, el correo electrónico, que es el medio que ha utilizado Adolfo R. para mandar este mensaje que hemos leído en el día de hoy. Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Uh-huh. También se puede contactar a través del foro de Enredando,
que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Uh-huh. Y por último, el buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Muy bien, pues ahí están todos los detalles. Así que, Miquel, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Este sábado los especiales de Euska Digital te invitan a la jornada organizada por Telefónica, la Fundación Walter Kluwer y el Gobierno Vasco con el título de Las TIC en la justicia del futuro. En la misma se presentaron las líneas maestras de la nueva oficina judicial y el expediente judicial electrónico que está poniendo en marcha el Gobierno Vasco. No te lo pierdas este sábado desde las 4 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía aquí en la sintonía de Euska Digital.
La informática que se escucha.
La verdad es que 120 minutos de radio pues dan para hacer muchas cosas, para contarte muchas, pero todas las semanas somos capaces de completarlas, incluso pues en algunos casos hasta quedarnos un poquito justos. Así que, como siempre, un placer haber contado con tu presencia, con tu atención durante estos 120 minutos de radio, dos horas aquí en la sintonía de Euskadi Digital en esta edición de Enredando, que ha sido la 371. Te esperamos de aquí en 7 días en una nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Ya sabes que ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti. Eskerrik asko, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en 7 días. Volvemos, agur.